Fotógrafos Especiales.
Con Eva Soriano y Nacho García.
En Europa FM.
Buenos días, son las 7, las 6 en Canarias. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Eva Soriano.
Y yo soy Nacho García.
Nacho,
¿qué?
¿Tú eres más de perros o de gatos?
Soy una perra.
¿Qué?
¿Qué? De gatos.
Ah,
¿qué?
Vale, okay.
A ver, depende. Es que depende de muchos factores. Por ejemplo, tengo muchísima más alergia a los perros que a los gatos.
Vale, ¿en serio?
Entonces, podría tener un gato en casa.
Sí.
Creo.
Sí.
Pero un perro es imposible.
Ostras, yo soy al revés. Yo soy más alérgica a los gatos que a los perros.
Sin embargo, me gusta más la energía de los perros generalmente que la de los gatos. Pero no podría hacerme cargo de un perro. Sin embargo, sí de un gato. Con lo cual, soy de todo. Porque hay que elegir.
Porque, a ver, pudiendo escoger una mascota, o sea, yo sí que es verdad que soy tú, pero al revés. O sea, a mí me gusta mucho más la vibra del gato, porque lo veo como más independiente, lo veo como que suda más de todo, o sea, como que da cariño de forma selectiva. A mí eso me gusta, incluso las personas.
Sí.
Pero sin embargo, me luego da el gato, muchísima
alegría. Pero luego el gato cuando te quiere te hace sentir especial. Sin embargo, claro, el perro es como que soy otro más para ti, ¿eh?
Sí.
Exacto. Otro más, ¿eh? Al que
porque
te acercas
el
meneando el rabo, ¿eh?
¿Sí?
Otro más al que le pones el culete cerca,
sin
para
embargo,
que te lo rasque.
El gato no te da tregua.
Pero el,
¿eh?,
gato no a todo el mundo, ¿eh?
El gato te dice, tú quién eres, irrelevante.
Claro.
Y tú dices, me ha elegido como su amo.
Sin embargo, por otro lado, el perro, más leal. Ven, viene.
El gato,
el
ven.
Gato.
Se está fumando
ven,
un cigarro
tu madre.
En la ventana. ¿Qué quieres?
Está enfadándose bastante la directora de este programa, Raquel Cuétara, que tiene un gato. Y bueno, está ahora mismo diciendo, sí que viene, sí que viene. Bueno, vendrá el tuyo y irá cuando
bueno,
le llamas.
Voy a decir una cosa, la Tempi.
Está diciendo, sí, viene. Bueno, pues mira el tuyo.
La Tempi, que es la gata de Raquel Cuétara, yo la he visto curar dolor, ¿eh? Yo he visto a gata sanadora.
Es curandera.
Yo he visto a Raquel, la enferma, y la gata ponerse encima del pecho para curar una bronquitis.
Hablando de dolor.
Y le hace miau, 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 miau. Miau, 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 miau.
Y luego se le pone cerca de la cara. Hace... Esto que hacen los gatos cuando se te ponen cerca de la cara. Hace...
¿Qué dices? ¿Tú que me estás sorbiendo el alma, que es un dementor?
Y dice, te huele el aliento a atún, por favor, puedes parar. Tengo una pregunta que no tiene nada que ver con esto.
Vale.
Pero creo que da tiempo antes de empezar el programa.
Vale.
Lo digo y empezamos.
Venga.
Tengo un problema.
¿Qué te pasa?
Es Halloween, el viernes.
Sí.
El viernes tú no vienes,
no.
Viene la Lachus.
Sí.
El viernes nos disfrazaremos todos.
Sí.
¿Tú qué?
Jueves.
¿El jueves te disfrazas?
¿Y tú?
¿Yo también?
Sí.
¿Quieres que nos disfracemos el jueves?
Obvio. Mañana es Halloween.
Mañana
también.
¿Quieres que sea Halloween ya?
¿Por qué no pasarlo bien dos días? Mañana Halloween,
no,
pasado
bueno,
Halloween.
Tendré que saberlo.
Mañana se disfraza.
Mañana nos disfrazamos.
Y pasado se disfraza también.
Mañana venimos disfrazados.
Hombre, no. Mira, yo lo tengo preparado en casa.
Vale.
Yo lo tengo todo preparado. Yo ya tengo mis cosas.
¿Tú ya tienes un plan?
Yo ya, vale, tengo un plan. Yo ya tengo el disfraz.
Tengo 24 horas por delante.
Tengo un disfraz bastante chulito.
¿Tienes un disfraz?
Bueno,
¿con partes móviles?
Pues, ¿eh? ¿Eh? ¿Con partes móviles?
No te he dicho ninguna barbaridad.
¿Entendido? Con partes móviles. Digo, ¿para qué te voy a compartir, mi móvil?
Con partes, con
N. Claro, no.
Estamos un poco resfriados todos.
Sí, estamos todos como...
No estás en eso, Nemes.
Que no se mueven. O sea, es en full disfraz.
Full disfraz.
O sea, no es de repente una tiarita con no sé qué, un tal. Sabéis que yo, cuando me disfrazo...
Tonterías, no.
Tu cara me suena.
Sí.
Con lo cual, yo mañana tengo el horario. Me voy a levantar a las 5 de la mañana para disfrazarme.
A ver...
Tengo un plan.
Tienes un plan.
Y nadie me va a decir que no. Tengo un plan. I have a dream. Y mañana voy a venir disfrazada. Es un disfraz que tenía ganas de ponérmelo hace tiempo.
Tenías ganas, ¿no?
Lo estoy viendo en casa y hago, qué ganas tenía de ponerme este disfraz. No quiero... Bueno,
¿qué?
Que nuestros oyentes nos digan qué creen que puede ser. Pero es
¿de
algo...
qué creen que nos podríamos disfrazar, sí, mañana los dos?
Sí.
A ver, que a mí me vendría bien tener ideas.
Ah, que no tienes ninguna.
No, sí tengo. Es un disfraz que tengo pensado de hace muchísimo tiempo. Y es y por supuesto.
¿Y existe?
Existe ese,
claro,
disfraz. Existe.
¿Sabes quién existe también? La invitada de hoy que viene al programa, porque viene a presentarnos la obra de teatro La Mujer Rota, Anabel Alonso.
Ana, volverás a escuchar.
Toma.
Las piedras que contra tu ventana lanzó la felicidad.
Mira, otra persona que existe, aunque no esté aquí en este estudio, es Damiano David, que nos va a cantar Next Summer.
Oh.
Next Summer, ¿cuánto queda para el naranja?
Hola, ¿qué?
Hola.
¿Que acabas de nacer ahora mismo? No te preocupes, porque aquí está la actualidad de las 7.
Venga, ¡ole! Especial para bebés.
A bubu.
Vamos a hablar de algo que fue noticia ayer. Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán la gala de los Goya 2026.
Y te hace viajar en el filo del
Efectivamente, la edición número 40, cuadragésima edición de los Premios Goya, se celebrará el 28 de febrero en Barcelona y contará con el actor y la cantante como presentadores. Luis Tosar ya ha sido nominado en 11 ocasiones, de las que se ha alzado con 3 premios: Los Lunes al Sol, Te Doy Mis Ojos y Zelda 211. Y Rigoberta Bandini ganó el Goya Mejor Canción Original por Te Estoy Amando Locamente, y en la última gala versionó El Amor de Masel, un momento muy recordado.
¿Crees que nos invitarán a los Goya?
No.
Vale.
No creo.
Yo eso lo
¿crees?
No sé.
No creo.
No, no.
¿Para qué?
Pero tampoco nos invitarán a los Ondas.
Ya, pero ¿para qué quieres que nos inviten a cosas?
Pues para ir y comer.
Escúchame, ¿quieres que quedemos para comer un día?
Sí.
¿Quieres este domingo ir a comer cocido?
Si es que
bueno, este domingo no, que estoy en Valladolid, pero... No,
¿ah, sí?
En serio, estoy en Valladolid.
¿Ah, sí?
No, perdona.
Pues yo,
escúchame,
tampoco puedo.
No, perdóname. No, espera.
Ya está otra vez en Valladolid. Todo el rato en Valladolid.
Los billetes, enseño los billetes.
Enséñame los billetes.
Mira.
A ver.
Mira, billete de tren, Valladolid. Me está mirando, que me lo está leyendo como si fuera...
Vale,
que, me
sí.
está, que me está mirando las fechas del... ¿En serio me estás recomprobando?
Hombre,
o
claro.
Sea, el nivel de confianza conmigo, Eva Soriano, es este. Que me estás comprobando los billetes
cada
como si fueras...
Cada dos días estás a Valladolid. ¿Qué tienes en Valladolid? Aparte de tu santa madre.
Mi familia.
Sí, bueno, pero solo...
Mis amigos.
Bueno, tus amigos. Tus amigos somos nosotros. Está todo el día...
Pero...
Somos nosotros. Esta gente que está aquí todo el día somos tus amigos. Que nos comemos unas chapas que nos pegas todos los días de... Mira, no sé qué, la baronesa Thyssen. Mira lo que ha hecho hoy. Mira, no sé qué. Porque solo hablas de gente famosa todo el rato. Porque estás obsesionado con el corazón y nosotros, que sí, que no sé qué, que no sé cuándo.
Y os da igual.
Y todo el día en Valladolid.
Vale.
Todo el día en Valladolid. A ver cuándo quedas con esta gente.
Vale, buscamos un día.
Sí, que no estés en Valladolid.
No me esperaba esta intervención.
También puedes volver, si te vas un sábado, puedes volver el domingo por la mañana. ¿O qué pasa? ¿Que estás todo el día metido en el bar de jazz y sé que te gusta?
Me voy el sábado por la noche, me parece un poco feo irme el domingo por la mañana, ¿sabes lo que te digo? Pues quiero comer con mi madre.
Escúchame.
Mi madre.
Escúchame. ¿No quieres quedar?
Estábamos hablando de luego ya.
No quieres quedar, quedes. No quieres quedar.
Sí, quiero quedar, pero este fin de semana no puedo.
No, este fin de semana no puedes. El siguiente tampoco puede porque seguramente tendrá que ir a...
Pero como hemos llegado hasta aquí, si estábamos hablando de luego ya, de Luis Tosar.
No, no,
de Roberta Bandini.
No nos van a invitar a los Goya. No,
no
nos van a invitar a los Ondas.
Claro que no, pero porque
no nos van a invitar a ningún sitio.
¿Pero por qué nos van a invitar a los Goya?
¿Por qué? ¿Y por qué? ¡Ah! ¿Y por qué te invitaron a ti a lo de Bertele y a mí no?
Pero ¿por qué está saliendo esta reprochería de repente?
Sí, el cajón de la mierda.
¿Pero por qué está sacando todo esto?
Porque quiero ir a los Goya.
Pues tú,
quiero ir a los Goya, quiero que me inviten a los Goya. Quiero ponerme un vestido para ir a los Goya a Barcelona. Aparte, Barcelona me pilla súper bien, porque al lado está mi madre, voy a ver a mi madre.
Puedes hacer un Sonia Monroy, te pones un vestido, te haces una foto al lado de los Goya y ya está. Y casi
no,
está.
Eso no lo voy a hacer.
Solo hizo Sonia Monroy en los Oscar un año.
Ya, pero eso es de cutre. Soy yo ahora Sonia Monroy.
No, pero.
No,
si,
y
no,
pudiendo
si
pedir
lo que
una entrada.
Es ir...
A Omar invitados, vamos a pedirle que nos pida una entrada para ir a los Goya.
Ir a los Goya. Pero es que luego nos toca. Es que, ¿sabes qué? Que esto empieza por la broma y al final acabas yendo de verdad.
Bueno, mira,
te toca
voy a
cogerte
decir,
un tren.
Jota.
¿Qué pasa?
Quiero ir a los Goya.
¿Por qué quieres?
Para ligar. Porque los Goya están los actores. Y a mí me gusta mucho un actor.
Pero todo esto ha salido de la nada.
A mí me gusta mucho un actor. A mí me gusta mucho el cine español. Mucho el cine español.
¿Te gusta un actor?
A mí me gusta mucho un actor, un performático, una persona un poco atormentada, muy ególatra. Me gustan los actores.
¿Te gusta una? Perdona, Eva Soriano, ¿te gusta un actor en concreto o te gustaría un actor?
A ver. A ver, yo
no, te... has abierto este melón.
A ver,
naveguemos.
A ver, a mí me gustan los actores.
Los actores en general, ¿vale? Es una profesión que te gusta.
Sí, es una profesión que me gusta.
Sí,
y que luego da la casualidad de que es donde están los más guapos. Porque lo estaba pensando y digo,
bueno,
pues voy a buscar en la comedia.
Bueno,
no hay tanto guapo.
No, en la comedia no.
En la comedia no. Siendo
pero
mi sector, no hay tanto guapo.
Sin embargo, modelos, bomberos, policías. Está bien.
Servicios públicos.
Servicios públicos.
Bueno.
Buscas médicos.
Un fisio me viene muy bien a mí, la verdad.
Claro.
Teniendo en cuenta cómo estoy.
¿Quieres que te busquemos profesiones que te puedan interesar?
Bueno,
que no impliquen que yo me coja un tren a una fiesta y luego tener que volver de receta el día siguiente.
Escúchame, pues puedo ir yo por cuerpos especiales. Me voy yo sola, no pasa nada. Si yo luego me agarro al brazo de cualquiera.
Sí, es que me preocupa precisamente por eso.
¿Por qué?
Porque luego te agarras al brazo de cualquiera.
Bueno, pero yo luego me voy a una fiesta de los Javis.
Y luego yo
que luego conozco
a
mi gente.
No sé quién, y vas a decir, mira, este es tu nuevo padre. Y yo, joder, no me entendés.
Bueno, jolines, es que tampoco te gusta ninguno. Cada vez que te enseño uno me dices, nada, está demasiado, no sé qué, nada, está demasiado, no sé cuánto. Jolín, no quiere venir a los Goya, no quiere buscarme novio. Es un amigo de mierda.
Es que pides mucho.
No pido mucho, pido que me presentes señores. No pido tanto.
¿Quieres que te presente señores, de verdad?
No.
Claro, pero que tú sabes que no. Claro.
Oye, vamos con la siguiente. Porque hablando de señores, Japón descubre que tener canas es bueno para la salud.
Adornadita con canas, por esos caminos vas.
Pues mira, investigadores de la Universidad de Tokio han identificado un hallazgo inesperado sobre el origen de las canas, que podría estar relacionado con un mecanismo natural de defensa frente al cáncer. El trabajo publicado en una revista que tienes que leerte dos veces para quedarte con algo, sugiere que la pérdida de pigmento en el cabello puede actuar como una forma de protección celular ante daños genéticos. Para que todos lo entendamos, básicamente, la aparición de canas es una consecuencia de frenar células madre en expansión que podrían crear tumores. Ah, pues mira.
¿Ah, sí? Vaya, así que la gente con canas, ¿eh? Qué suerte.
¿Quieres decir algo tú?
Yo nada, no.
En representación de los zorros plateados.
Ahora mismo acabo de hacer un descubrimiento. Qué contento estoy. Pues soy una valla de Goji ahora mismo.
Pero tú no eres canoso, eres como gris.
Que no soy canoso.
O sea, tienes como...
Pero gris es la definición de canas.
Sí, pero no te lo tomes a mal. Hay,
si no, no pasa
hay,
nada.
Hay canosos que son blanco,
sí.
Todo blanco, full blanco.
No, claro, yo todo no, pero tengo muchas canas.
Claro, pero que es bonito porque se hace como un grisáceo que es como chulo.
Ah,
era
vale.
Un piropo.
Vale.
No
vale,
era nada malo.
Está bien.
Era
está
como
bien.
Que no es blanco.
No, no, sí, a mí la leo.
Sino que es ceniza.
Soy ceniza.
¿Un ceniza?
Soy
está
ceniza.
Guay. Pero pues está guay, porque significa perfecto. Que no tienes desarrollando
Richard
nada
Gere,
malo.
Richard Glenn Close y yo, juntos.
¿Vais a quedar?
No puedo porque voy a Valladolid. Y hasta aquí, la actualidad de las 7.
Madre mía.
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos ahora con la sección que es como morderse las uñas hasta el hueso. Una costumbre desagradable. Son los refuerzos de las 7. Se unen a la mesa Alba Cordero.
Hola, chicos.
Y Dani Piqueras.
Buenos días, Nacho. Buenos días, Eva.
Con los titulares y nada debajo.
Pues arrancamos los titulares y nada debajo de hoy con el titular que dice... Y Lola, Lola, Lola. Un perro alborotado. En la foto queda retratado.
¿Ah?
Un perro alborotado. En la foto queda retratado.
¿Ah?
Un cachorro sigue al coche de Google Maps y aparece en más de 1000 fotos.
Oh.
¡Ay! ¡Ay, qué majo!
¡Qué cool! ¡Que le quiero muchísimo!
Y en las 1000 apareció contento.
Bueno, la última apareció diciendo, ¿qué estoy haciendo?
¿Qué raza era de perro?
Un Golden Retriever.
¡Oh! Ay. ¡Qué bien que no sea un perro feo! Menos mal, porque ya. Claro, imagínate luego que es un perro esos feos que dices tú, joder,
perro sin pelo, con la lengua para un lado y un ojo
de esos casi como con los ojos salidos para afuera, la lengua tal. ¡Qué bonito un Golden!
Está muy bien, está muy bien. Pues os explico un poco. En la pequeña isla de Hutto, en Corea del Sur, un Golden Retriever llamado Maru,
ay, la
se
Maru
ha ganado el corazón de los locales y turistas al convertirse en un guía no oficial de la zona. Durante la toma de imágenes para Google Street View, Maru acompañó a un fotógrafo por la isla y apareció en más de 1000 fotos del mapa.
Ay.
Con 7 años de vida, su curiosidad y personalidad amigable lo han convertido en un símbolo local y en el anfitrión más carismático de Hutto.
¿Por qué no lo han llamado Hutto?
Ya, ¿eh?
Es verdad.
Estaba ahí.
Podrían haberlo nombrado.
Estaba ahí, ¿eh? Nadie lo vio.
Who let the dogs out?
Hutto.
Claro, lo tenían ahí, pero no quisieron hacerlo.
Tío, el perro era muy amigable y tal, y se fue con el fotógrafo, pero los dueños, no. O sea, los dueños...
Muy despegados, ¿verdad? ¿Dónde está el perro? Pues se ha ido detrás de un coche, ya vendrá.
Perdóname.
Se ha ido. Y si podemos tirar ya los cuencos, porque parece que no va a volver.
¿Y los dueños? Y los dueños preguntando al perro, ¿qué hiciste ayer? Y el perro, guau, 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 nada.
Y el otro, nada. Y luego una huella digital que
flipas. Hueles a coche.
Enseñándole mogollón en la foto. En plan, ¿y este quién es?
¿Y este?
Te he visto aquí.
Anda.
Aquí, de repente.
969 fotos.
Bueno, por lo menos no la han pillado en un parque haciendo cosas de perro.
Hombre, sí, menos mal.
Pero si no,
digo, el fotógrafo de Google Street View, o sea, ni un palo le tiró para sacar una foto limpia, ¿eh?
Ya, también te digo, sí, menudo desagradable de sí, su no, trabajo de no, a mí me pagan por dar vueltas por Corea con el coche, no me pagan por acariciar perros.
Sí, sí, así ha sido. Venga, vamos con el siguiente titular y nada debajo de hoy que dice: de animal de granja a Ferol y sin quedarse con la banda. De animal en la granja a Ferol y sin quedarse con la banda. El primer cerdo skater apodado Tony Pork consigue un récord Guinness.
Esta imagen, bueno, esta imagen mental, gracias.
No entendía nada de lo que estaba pasando.
Gracias por esta imagen mental que se lo pides a una IA y te dice, ¿qué dices?
Todavía no tengo tanto entrenamiento.
Claro.
Estoy en cinturón blanco amarillo entre estas cosas.
Me lo imagino cada vez que llega a lo alto de la rampa haciendo... Sí, y media vuelta.
Ahí.
¡Qué lindo! ¿Se sube al skater?
Sí. Récord Guinness, que consiguió un récord Guinness y convertirse en una barra de lomo con esta chorrada.
Me gusta un poco. Me gusta un poco que vaya con rueditas.
Es la salida que tienen los cerdos. La única salida que tiene un cerdo que quiere evitar la matanza es las artes escénicas.
Tirarle a Loli.
Tirarle, eso es. Epígrafe de autónomos, artes escénicas, malabarismo. O sea, es duro, ¿eh?
Es un pictinador. Perdón, pregunto, ¿eh?
Os cuento la historia un poco de
Cuéntanos, por favor.
Este animal que tan conocido como Tony Pork, pero que en realidad se llama Norbert, es un cerdo de Illinois y batió un récord Guinness cuando demostró sus habilidades con un monopatín y realizó un recorrido de 10 metros en poco más de 11 segundos en skate.
No es lo que nos estábamos esperando.
Nadie
tampoco,
esperaba,
¿eh?
También te digo que se lo encontró debajo de los pies el bicho.
O sea, lo subió y corrió.
Nos estábamos esperando, yo qué sé, una peli de animación de Pixar, claro, sí, y es sí. un cerdo que se sostiene
una
en una tabla.
Pixar, efectivamente.
Pixar, que es lo que llamo yo a mi cena los fines de semana.
Vincent Baran, propietario del gorrino, comentó en una entrevista que descubrió el impresionante talento, bueno, no es para tanto, de su mascota cuando encontró un viejo skate, se lo puso por la, casualidad debajo de las pezuñas y el resto fue magia.
Sí, es Billy Elliot al cerdo. Sí. De repente, qué talento.
Estaba yo ya pensando, Avril Lavigne le va a hacer una canción, va a ser Skater Pig. No. Se puso encima de una tabla y consiguió no caerse. Y no,
bueno, también te digo, aguantó el cerdo 11 segundos. 10 segundos más de los que aguanto yo encima de una tabla con
ruedas. Te digo una cosa, me parece que tiene muy poco mérito. Quiero decir, el cerdo tiene un eje en el cual está pegadísimo al skate. O sea, si es que es claramente un skate el cerdo. O sea, si lo pensáis, claro, está como en horizontal y está pegado al skate.
Cuando
o sea,
llegue una jirafa que hace skate, claro, me llamas.
Que aguanta 10 segundos, poco me parece. Si es prácticamente un skate.
Sí, claro. Si es un hipopótamo en un skate tirándole una barandilla, pues...
Claro.
Pues ahí me sorprendo. Bueno. Pero él, que tiene la longitud y que tiene un poco la ergodinámica... Ya sabes lo que es. Del patín, pues no me parece tampoco... Pues
no me esperaba que nos convirtiéramos en un Got Talent de animales haciendo skate, pero aquí estamos. Y en esto nos hemos convertido.
Pase, Tony Pork.
Refuerzo de las 7, chicos. Muchísimas gracias.
Seguimos en Cuerpos Especiales. Y como sabéis, Halloween está bien cerquita y hoy vamos a hablar con uno de los profesionales que hacen posible que disfrutemos del terror a través de una pantalla. Hoy tenemos con nosotros a uno de esos artistas que convierten lo fantástico en real gracias al maquillaje y las prótesis. Buenos días, David Ambit, supervisor de maquillaje protésico. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, David. Bueno, hay que decirle a todo el mundo, para quien no te conozca, que David lleva 20 años en la profesión del maquillaje protésico con tu empresa Inside Effects. ¿Cómo nace la semillita que te lleva a interesarte por todo este mundo de los protésicos y del maquillaje?
Bueno, pues viene por el amor al cine, básicamente. Viene por el amor al cine, por haber nacido en los 80 y... Y bueno, todo el bombardeo de cine con efectos especiales, pues fue lo que hizo que aparte de gustarme el cine, lo que me llamara la atención pues fueran todas esas criaturas y todos esos efectos que hacen de las pelis pues algo pues todavía se cabe más increíble.
Hombre, es que los 80, buena época para el maquillaje práctico, para el efecto práctico.
Vamos. Maravillosa.
Oye, David, ¿tú nos puedes contar cuál es el proceso desde que te llega el encargo de una película en la que tienes que hacer las prótesis hasta que el actor se queda maqueadísimo?
Pues claro, en principio lo primero que hay que hacer es un diseño de la criatura. Si previamente no está diseñada, pues ¿sí? Hay que hacer un diseño, llegar a acuerdos con la dirección. Y una vez que el diseño ya está aprobado, pasamos a todo el tema presupuestario, que es un poco lo más complicado, todo, o sea, lo que tiene que ver con el presupuesto.
¿Tú puedes proponer, David, cómo lo ves tú? O sea, quiero decir, cuando te llega un encargo y te dicen, mira, pues es una criatura del Averno, que no sé qué, tú haces un boceto y dices, mira, pues yo lo veo así.
Claro, a veces sí. A veces el guión no es muy concreto. Eso es. Entonces ahí es cuando más disfrutamos. Claro, si podemos aportar algo a esa criatura es maravilloso.
Qué guay.
Pero muchas veces incluso o el guión ya lo define muchísimo o el director es una persona, pues como por ejemplo pasa con Guillermo del Toro, que es una persona que de hecho trabajó haciendo efectos especiales y él mismo diseña las criaturas.
Qué fuerte.
Entonces ahí tienes algo menos que aportar. Pero habitualmente los directores se dejan aconsejar por los profesionales, por los que somos profesionales. Entonces, una vez que hacemos el diseño y se nos ha aprobado el presupuesto, ahora ya si viene el actor, hacemos moldes de todo su cuerpo, de las partes que haya que alterar, y a partir de ahí ya es pura escultura tradicional. Modelamos con plastilina todas esas prótesis que luego van a deformar su cuerpo o van a deformar su cara. Y posteriormente pasamos eso a prótesis de silicona. Si hace falta pelo, pues hacemos las pelucas. Todo esto se cose a mano, cada pelo, cada poro.
¡Qué fuerte! Es artesanal todo.
Sí, totalmente artesanal, eso es.
Tú tienes que tener un taller en el que apetece cobrar entrada para ir, ¿verdad?
Sí, de hecho mucha gente nos lo dice. Nos dice que ¿por qué no cobramos entrada? Porque tenemos una sala, un showroom que llamamos,
¿sí?
Donde están expuestos pues tanto las caras de los actores que han venido a visitarnos, con los que hemos trabajado, y todos los cuerpos especiales.
¿Te imaginas? De repente como si fueran ahí pellejos solo. Bueno, pues este fue el cuerpo,
pues sí,
no sé.
Básicamente, básicamente tenemos aquí a un montón de pellejos y de prótesis de bebés. Tenemos animales para no rodar precisamente. También hacemos efectos especiales. Entonces, cada vez que hay que hacer un parto, cada vez que hay que hacer una secuencia complicada con un animal, hay que recrear ese animal.
Claro, hay que tirar un bebé por una ventana, no se puede tirar uno de verdad.
En principio no, claro.
No, en principio no, está mal visto.
Salvo que seas Michael Jackson, de repente cuando lo saco por el balcón, entonces sí, pero entonces no.
Claro.
David, vamos al turrón, porque yo soy muy fan del género de terror y a ti el género de terror te debe mucho, porque hemos podido ver tus creaciones de la saga icónica REC y también en la nueva versión de Historias para no dormir. ¿No te flipa pensar que tus creaciones han aparecido en las pesadillas de millones de personas?
Sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que el miedo... Es una cosa muy personal. A la gente le da miedo algunas de las cosas que hacemos aquí, y a mí lo que me da miedo es hablar en público. Quiero decir que es todo muy subjetivo. Sí, yo hablando en público lo paso fatal.
¿Lo estás pasando un poco mal ahora? ¿O ahora estás bien?
No, ha sido casi antes de empezar. Cuando ese momentillo antes de entrar, ¿no? Pero no, ahora ya estoy más tranquilo. Pero bueno, al final es la consecuencia de mi trabajo. O sea, el hecho de que lo que nosotros hacemos en el estudio genere una sensación, genere en el espectador, pues eso es que nuestro trabajo está bien hecho. Si ha generado una sensación, es que está bien.
¿Y a ti te pasa que cuando estás viendo una película y ves que sale un bicho en una peli de terror, en lugar de darte miedo, te pones a pensar, no les ha quedado del todo? ¡Ay! Mucho colmillo. Le hubiera puesto dos cuernos más.
Es casi inevitable el fijarte en lo que a ti te atañe, ¿no? Lo que a ti pues te interesa del cine en ese caso, y muchas veces si te sales, con los años voy intentando que me importe un poco menos o que me saque un poco menos, pero al final siempre estás pensando, pues mira, esto es una peluca o ay, aquí se ha notado esto. Y si es nuestro, ya ni te cuento, ya la tensión es máxima. El ver cómo, claro, porque nosotros no vemos el resultado final hasta que no lo vemos en la tele.
Qué fuerte.
Entonces también tienes tu propia intriga y tus miedos.
Oye, David, estábamos hablando antes de Guillermo del Toro. Estuve viendo yo el otro día una entrevista que le hacían a Jacob Elordi, que justamente protagoniza la película de Frankenstein, y hablaba de que él estaba 11 horas en la sala de maquillaje solamente para poner prótesis, para lo que... Bueno, pues para hacer un poco tu trabajo.
No, y luego que Jacob Elordi es muy feo, lo tienen que maquillar muchísimo.
Sí,
Esto no lo sabe nadie.
Y es muy grande.
Claro, muy grande, claro, le dan rodillo.
¿Cuánto es el tiempo máximo que has pasado tú haciendo uno de tus trabajos?
A ver, mira, yo aquí lo primero que voy a hacer es romper un poco una vara por los maquilladores, porque es que a los actores les gusta mucho exagerar con estas cosas.
¿Sí?
Estuve 11 horas. Son muy exagerados. Nadie puede estar tantas horas, ni se permitiría jamás. Ya te digo que más de un repre estaría llamando y chillando al teléfono. No. Lo que pasa es que se hacen... las sesiones de pruebas, cuando hacemos pruebas de maquillaje,
¿sí?
Hay que probar colores, hay que probar prótesis, se ve con dirección, dirección te dice, pues mira, no, vamos a cambiar esto, vamos a alterar lo otro, se toman apuntes, entonces se hacen largas, claro, son jornadas largas, pero tanto como 11 horas no lo creo, porque aparte de maquillar, nuestro trabajo es desmaquillar, y ¿ah? También ahí se tardan horas, no podemos maltratar la piel de los actores.
Claro.
Así que esa sesión, si fuera así, realmente se hubiera ido a 13 horas, a 14 horas. No, pero bueno, por contestar a vuestra pregunta, la sesión más larga de maquillaje han sido 6 horas. Que de hecho fue de las sesiones de rec. Sí, 6 horas entre 3 personas, creo que éramos, 3 técnicos.
Wow.
Y con Javier Botet, maquillando a Javier Botet.
Me lo imaginaba. De repente horas. He dicho, ¿era con Javier cuando hace de la criatura del ático?
Sí, sí, de la niña Medeiros. Sí,
uf,
sí.
Tío, es increíble.
Y luego la gente.
Sí, cuando... fueron 6 horitas.
Dime, termina, David.
Perdonadme, sí, son 6 horitas, claro, es un cuerpo completo. Básicamente lo único que llevaba era esas braguitas súper chiquititas y que no tapaban nada. Y claro, hay que maquillar todo ese cuerpo con prótesis y aparte ambientar, dar color, suciedad. Son muchos detalles.
Que te quede igual todos los días.
Eso es el raccord, lo que llamamos raccord, que es la continuidad en el maquillaje, eso es.
Pero luego di que sois unos profesionales increíbles. Yo la única vez que participé en una peli me maquillaban 3 horas y yo me dormía y cuando me despertaba era otra persona. Digo, ah, pues perfecto, para adelante. Oye, una pregunta. ¿La gente se queda con recuerdos de las prótesis y demás? ¿Te suelen pedir cosas?
Claro, las prótesis son desechables, solo se ponen una vez. Nosotros sacamos copias. Para una copia para cada día. Entonces muchos actores pues nos piden, oye, ¿me puedo quedar con mi prótesis? Una vez que se la desmaquillamos, nos las piden y bueno, se las damos pinchaditas en un cartón pluma o en un corchito.
Ay, qué lindo.
Y se las suelen llevar a casa.
Esta nariz te traje esta nariz que me recuerda a Benidorm, ¿sabes? O sea, como de repente traje esto me recuerda a ti. David Ambit, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.
Y una cosa te vamos a decir, guárdate nuestro número porque en cuanto haya un poco más de presupuesto en este programa,
verás.
En
Halloween verás.
Verás.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y por supuesto estáis invitadísimos a este showroom que tenemos aquí para ver todos nuestros muertos.
Sin verás.
Lloro, ¿eh? O sea, me arranco los ojos de la emoción.
Oye, por favor.
Pues David, muchísimas gracias. Un besito.
A vosotros.
Chao.
Un beso, David. Chao. Qué día más majo, de verdad. Pero vaya currazo ese, ¿eh?
De hecho, que nos ha invitado a su taller.
Ya, y vamos ahí.
Perdóname. Me hace más ilusión esto que los Goya, te diré. Me hace más
ilusión. Se te ha pasado lo de los Goya.
Es que me gustan más los monstruos que los actores.
¿Te gustan más los monstruos?
¿Qué hago, pues?
Sigues pensando en ligar, ¿verdad?
Sí.
Ay, divino. Mira, vamos a escuchar ahora a Dani Fernández con Clima Tropical y seguimos en Cuerpos Especiales, en nada.
A FM.
Buenos días, son las 8 y un minuto de la mañana, a las 7 y un minuto en Canarias y estáis escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Yo soy Eva Soriano.
¿Y cómo estás, Eva? ¿Sabes qué es lo peor de tener un trabajo con nuestros horarios?
¿Cuál?
La gente que te dice, bueno, pues luego tienes todo el día.
No.
¿No tienes?
No tienes.
¿No tienes?
No.
Porque estabas despierto cuando no había que dormir.
Y luego no, tienes
y ahora
que
tienes sueño.
Perdóname, ¿qué tienes que hacer tú hoy?
¿Por?
No, no te voy a proponer ningún plan. Yo tengo cosas que hacer, tranquilo. Está todo bien. Pero, ¿qué tienes que hacer?
Tengo... a ver.
¿Qué pasa? ¿Por qué no lo puedes contar?
No, no tengo que hacer nada porque como ya tengo el disfraz de mañana...
¿Vas a ir a buscar un disfraz?
No.
¿Vas a ir a buscar?
No, 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 no. Voy a ver el disfraz que tengo ya comprado y voy a decir, qué bonito es.
¿Quieres que...
Voy a disfrutar del disfraz que ya tengo.
¿Quieres que abramos las ondas para ver si alguna tienda de disfraz te quiere mandar un disfraz gratuito?
No, 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 no.
Y luego le hacemos dos stories.
No, porque luego hay que hacerte la foto y da pereza.
Y luego te
me da muchísima pereza luego hacerme
por la
foto.
Por las views.
Decir, no. Y además que sí que tengo disfraz. Es que no lo quiero decir.
No tienes disfraz.
Que sí tengo.
Mira, el otro día...
Vas a flipar mañana.
Ana Morgade nos dio trucos para disfrazarte como vago.
Vas a flipar mañana.
No, no voy a flipar. Vas a hacer seguramente alguna chufla, ya verás. Oye, que ha llegado la hora de que... Oh, espérate, me he pasado, me he saltado...
Antes de que digas que vamos a jugar a pillar la cita y gana la guita, voy a decir yo que hoy vamos a tener de invitada en Cuerpos Especiales a Anabel Alonso.
Ana, escucha lo que digo.
Y ahora sí, ha llegado la hora de que ganes por primera vez esa pelea en la barra del bar con tu cuñado que empieza diciéndole al camarero, cóbrame todo, a él no le cojan la tarjeta, anda.
Uy, Dios mío.
Solo tenéis que ganar nuestro Pilla la Cita y Gana la Guita.
Pilla la cita y gana la guita.
básicamente.
Y hoy jugamos por la cifra que no te la agarra una pinza de
sabéis, ahora soltaremos una pregunta e inmediatamente la subimos a los stories de nuestra cuenta de Instagram. La persona que responda correctamente en el puesto hoy número 12 entrará en directo hacia las 9 menos 20 para luchar por esos 4.500 eurazos.
Y hoy la pregunta que hay que responder correctamente es la siguiente. ¿Cuántos años de carrera han cumplido Bombay?
Venga, pues ya está subida la pregunta, todos a contestar en Instagram.
Vale, y ahora mira, Lorín tiene un temazo que se debe... Uf, es que mira cómo entra el... Esto es... ¿A tú?
Soy yo.
Descarada la información, la bofetea y le deja la mejilla como el lomo de una langosta con la actualidad de las 8.
La mejilla como el lomo de una langosta. Es una cosa que me gusta bastante. Vamos con la primera noticia porque un hombre atraca una gasolinera de Valencia disfrazado con un peluche.
La ataca para atacarla, realmente
la atacó también. El pasado mes de septiembre se produjo un atraco peculiar en una gasolinera de la localidad valenciana de Rafael Buñol. Y es que un hombre entró a robar en el establecimiento con una especie de peluche que había encontrado previamente en la basura, puesto en la cabeza y con un cuchillo en la mano. Después de amenazar a la cajera y de robarle el móvil, saqueó la caja y huyó tranquilamente con el botín. Pues bien, le han arrestado y acusado de un delito de robo con violencia e intimidación. O sea, ha terminado todo bien, está todo en orden, está todo correcto, se puede proceder a la chufla.
Pero, a ver...
O sea, entiendo que no estamos hablando de un disfraz de peluche entero, sino de un peluche en la cabeza.
¡Ay, qué lindo!
Entiendo que estamos hablando de... voy a trabajar con lo que tengo.
Vale.
La vida me ha dado peluches, pues me pongo un peluche en la cabeza.
Es como el peluche policía de la policía de Perú, que de repente va vestido de oso de peluche.
Pero al contrario. Sí,
pero o sea, hemos pasado de que el oso de peluche sea el brazo de la ley a que de repente sea el atracador.
Y luego depende del peluche, pues puede dar más miedo o no. No es lo mismo si es un peluche de Chucky que si es un peluche de Winnie the Pooh.
Hombre, claro.
Espero que atracase con vocecitas, diciendo, ¡dame todo el dinero de la caja!
Es que eso es lo que quería decir. O sea, si el cosplay fue solamente llevo una máscara y ya está, y soy Don Antonio, oye, dame el dinero. O si de repente fue como, ¡hola, soy Gumi! ¿Me das el dinero?
Quiero todo el dinero de la caja o te atizaré con esta rica miel.
Me gusta un poco.
Me gusta un poco.
Me gusta un poco que si se va a atracar con un disfraz, se atraque con la personalidad del disfraz.
Claro.
Tipo Freddy Krueger. Pues de repente cloroformo al repartidor y en los sueños le empiezas en la oreja mientras duerme.
Totalmente.
Para que su subconsciente cree una ilusión en la que está él dentro. Porque para eso es Freddy Krueger.
Porque para eso eres Freddy Krueger.
Que te disfrazas de Jason. Machetazo. Dale machete.
Ah, estaba pensando en los Argonautas.
No, de Jason, de Jason.
¿De Jason?
De Jason Derulo.
¿Cómo ha sido?
¿Qué te gusta a ti?
Jason Derulo, mi favorito. Jason Derulo y la contrabanda. Me gusta muchísimo.
Bueno, pues nada, oye, pues le mandamos un besito al osito y seguimos con la actualidad porque un escultor vende una estatua de aire y espíritu por 15.000 euros.
Como has dicho, es espíritu.
Es espíritu.
Ah, sí.
Bueno, pues el artista Salvatore Garau vendió esta escultura que, según él, está hecha de aire y espíritu. De hecho, la obra cuenta con un certificado de autenticidad emitido por el artista y sus misco. Y un resguardo en el que explica cada detalle de la obra. Por ejemplo, que sus dimensiones son variables y aproximadamente de 200 por 200 centímetros de invent.
Viejo zorro, Salvatore, ¿eh?
Madre
de
mía.
Aire y espíritu. Dijo, si pongo solo de aire... me van a llamar trilero. Aire y espíritu. Dime tú que no.
Vamos a escuchar la opinión de un experto en arte sobre el tema, por favor, Jota.
Y voy yo y me lo trago. Vaya momento.
Vaya montón de...
Vaya montón, Salvatore, ¿eh?
Aire
vaya,
y espíritu,
¿qué
¿eh?
Pinta tiene Salvatore de ser de los que te pagan en visibilidad.
Totalmente, te hace dos stories y te pagan en visibilidad.
Salvatore, y luego no sube ni el story.
¿No luce un poco el capítulo de Los Simpson cuando Bart vende su alma? Que dice, sí, claro, toma mi alma, no sé qué, y luego de pronto se la vendió de verdad.
Y luego es verdad, y luego
Salvatore, cuidado, que según Los Simpson el alma existe y igual la has vendido y luego ya no puedes entrar en un badulaque.
Claro.
En un 7-Eleven.
Bueno.
En un Ikea, en un yo qué sé, en un sitio de
Karl Marx. Está todo bien. Está
marcas
todo bien.
Que no puedo decir, que me están diciendo que no puedo
está
decir
todo
más.
Bien. Está todo bien.
Un economato.
De hecho,
una
yo he comprado una estatua.
¿Qué es?
Invisible, de aire y espíritu. La he puesto aquí en mitad del estudio.
¿Ah, sí?
Es preciosa.
¿Ah, sí?
Sí, cuidado al pasar, no la piséis, por favor, no la rompáis, que vale muchísimo dinero. Si alguien la tira, me debe 40.000 euros.
Ah, claro, sí, pues mira, Nacho, te voy a presentar a mi novio, que ha venido aquí hoy y está aquí con
¡hombre,
nosotros!
¡Hombre, cómo está!
Sí, lo que pasa es que es transparente y no se ve. Y es de
bueno,
aire y espíritu,
¿quién no
pero
tiene,
no
quién
se ve
no, quién, nadie es perfecto.
Nadie es perfecto, pero mira,
es transparente
míralo,
y no se ve.
Qué,
ya, pero aquí
qué
está.
Guapo es, de lo transparente que es, se transparenta todo.
Guapísimo.
Esa de ahí que está ahí, ¿no es tu novia?
No, es mi transatlántico en el que he venido.
Tengo
un transatlántico invisible.
¡Qué fuerte!
Y he venido en él.
¡Anda!
Y, sí,
qué
me
fuerte.
Iría en la casa, pero me voy a subir por esta escalera invisible que tengo en mi helicóptero volando por encima
qué
de nosotros.
¡Qué guapo, tío!
Mi helicóptero invisible.
Perdona, ¿tu helicóptero invisible en el que puedes aparcarlo en mi edificio en el centro de Madrid que tiene helipuerto?
Ese, helipuerto. Bueno, es el del helipuerto.
El helipuerto.
¡Qué casualidad que viene bien! Helipuerto es donde aterriza Helio.
Perdóname que he dicho helipuerto y más de porque me imagino de un globo.
¡Hola! Te has imaginado un sitio donde solo puedes aterrizar si vas.
¡Hola! ¡Vas bajando!
¡Madre mía, qué desastre!
Y hasta aquí
por
la
favor.
Actualidad, porque
hasta
ya se puede.
La actualidad de las 8, porque esto
Helio
ha sido.
Puerto de...
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y es hora de que toquemos nuestro silbato mágico y entre por la ventana nuestro mono alado. Jorge Giorgia y su acaba de pasar.
¡Acaba de pasar! No lo sabes, no te has enterado de esta movida que acaba de pasar.
Con Jorge Giorgia.
El mono alado, ¿eh?
Nuestro mono alado. ¿Qué te ha parecido?
Perfecto. Muy, muy, muy accurate conmigo.
¿Qué tal estás, Jorge?
Muy bien. Hoy no traigo tensión, porque hoy traigo una noticia romántica incluso.
Ay, qué bien.
Una pareja se ha casado.
Tres tensión, ¿verdad?
No, 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 no. Han encontrado el amor, lo han declarado delante de sus seres queridos. ¡Sin embargo!
No. Lo sabía, traía tensión.
Demón.
Sí, yo estoy contigo.
La guita.
La guita.
¿Qué pasa?
El parné, la pasta. El dinerito para pagar la boda lo han sacado.
¿De dónde?
De vender su boda.
¿Qué?
A las marcas.
Compro tu novia.
O sea.
Pues tú me has dicho cómo es ella.
Oye, pues lo mejor es,
o sea,
la verdad.
El mismo espíritu que David Meca en sus camisas.
Efectivamente.
Han
yo,
dicho.
Literal.
Por primera vez creo que estoy dentro.
Por fin, claro. O sea, los temas de las bodas siempre son de tal, pero yo creo
hombre,
que este te va a gustar.
Si conozco de algo a Eva Soriano, si algún día se casa va a ser así.
Hombre, yo voy a decir a ver qué marquita me quiere poner un vestido. A ver
hombre,
si me quiere poner el catering.
Muchísimas gracias por este puesto de mojitos de la marca Mojitos Españoles.
A ver, vamos, lo saben los dioses.
Hombre, pues esto es un señor francés llamado Dagobert Renouf.
¿Cómo?
¿Cómo?
Dagobert Renouf. Más francés. A ver cómo suena ese Steph. Ahí está. De la misma familia que se ha casado con su doña y para pagar la boda ha alquilado su traje como espacio publicitario.
Ah, no, eso es una cutrada.
El traje, como si fuera una marquesina gigante.
O sea, sí, David Meca, total.
Sí, sí, sí. Sí, aceptaba patrocinadores y si alguien pagaba, el logo en la chaqueta, el traje bordado.
No,
y hasta 26 empresas.
Como un coche de la Fórmula 1.
Han pagado y han puesto su logo en uno de los días más recordados. También es verdad que hay gente diciendo que tiene Photoshop fácil luego de quitar. Pero claro, no se puede.
¿Era famoso esta persona o era un influencer o era algo? ¿O no?
No, 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 no. Esto es el típico que quiere ser influencer de LinkedIn. Y que sube post de estos de hoy mi hijo se ha vomitado encima de los chocos del desayuno. Y estuve pensando en mejorar las ventas B2B de mi startup hasta que deje de oír llorar a mi mujer. Es ese tipo.
Pero 26 patrocinadores, le saldría la boda a devolver casi.
26, claro, le saldría en positivo. Y la gente está comentando igualmente en redes que le parece mal que vaya ella con su traje de novia blanco y él con más anuncios que el principio de un VHS de En busca del Valle Encantado.
Hombre, la verdad, claro, es que sí,
si
con todas las etiquetas.
Pero realmente digo, si es tu boda, si ya, ya. Boda.
Pero además, todos los patrocinadores, además, ninguno guay, ¿eh? Todos
ver, ¿cuáles
de...
eran? ¿Qué clase de empresa dijo, ay, sí, me interesa mucho aparecer en un vestido de novia?
Todas empresas que acaban en GPT. Todas startups que, como no. estalle la burbuja de la IA, se van a ir a servir menús con fritatas a un restaurante de comida rápida y se acordarán de cuando le soltaron 5.000 pavos a un notas por poner su logo en el hombro.
Todas las empresas que están al borde del precipicio en la batalla de 300, sí. ¿no? En todas las Termópilas, todas las que están ahí diciendo, pues me voy yo.
Todas han dicho, tengo aquí un dinero extra. También me pregunto si le tocaría hacer stories con el patrocinio, que es una cosa que me gusta mucho. Los de chicos, aquí estoy casándome el día más feliz de mi vida. Como feliz me hace cambios de ruedas, Manolo. ¿Notáis que la lleváis deshinchada?
¿Y eso, eso lo ha hecho o no?
Eso no lo ha hecho.
Ah, bueno, menos mal.
El traje, que vaya cuadro.
Es que tú imagínate a la novia ahí en plan, bueno, que ahora tiene que publicitar los chocobanzos. Y él ahí, compra chocobanzos, los mejores. Venga, otra vez.
No, ha sido él.
No, claro, o en los votos matrimoniales. Te quiero muchísimo, cariño. ¿Aceptas querer a tu mujer? Acepto quererla casi tanto como quiero al cacao soluble.
Que quiero como solo quiero el nuevo sabor de mango maracuyá. Pero bueno, esto trae una reflexión, que sí está yéndose de la mano lo que cuesta una boda. Porque si está la gente ya buscando patrocinadores, y he estado preguntándome yo, ¿cuánto ha subido el presupuesto? Porque, claro, siempre, no es lo mismo, siempre se dice lo de comprarte un piso hace 30 años, que no es lo mismo que ahora. Pero ¿cuánto ha subido desde hace 30 años
casarse?
Mucho.
Una boda.
Mucho.
Así que este año he estado en algunas bodas, me lo he pasado muy bien. Dicho lo cual, me gustaría ver las cosas que han metido, que son nuevas, que cuestan pasta. Para empezar, la web de la boda.
La web de la boda.
Ay, claro, ahora hay que hacer una web de la boda.
Sí, bueno, esto antes no se daba. En la Biblia no sale que durante las bodas de Canaán Jesús pinchó en la URL para ver dónde estaba la finca Las Lágrimas del Coyote. Wow. Esto es una cosa nueva. Esto se monta para contar vuestra historia de amor, hacer claro. un preci, un webinar, un PowerPoint de vuestro romance. Y al final es para decir, hazme bizum que las servilletas me han dejado canina.
Efectivamente.
Programarla cuesta un dinero. Pum, gasto. Luego, preboda y posboda. Esto no sé si a ti te gusta.
A mí, en principio, no mucho. O sea, porque es que es una inversión de tiempo muy grande.
Efectivamente.
La posboda ya es innecesaria. O sea, la preboda, bueno, te comes, pero
a ver,
como
preboda
te
yo la
preboda...
entiendo, porque como hay gente que viene de fuera, no claro. van a llegar el mismo día. Entonces, no queda más. La preboda es que el problema es que no queda más remedio.
La preboda es un día de check-in.
Claro, no te queda más remedio. Y luego ya la gente que se mata en esa curva, pues es culpa suya.
Pero es que las bodas.
Pues si en la preboda, pues si de la preboda viene diciendo po.
Pero es que ya las bodas duran 3 días. O sea, yo estuve en una boda que era preboda, boda y posboda.
Boda ya no, por
boda. La posboda ya no podía más. Digo, mira, chico, yo me quiero a mi casa a dormir y ya que me acaricie el pelo un gato.
Claro, ya es otro outfit, alquilar otro sitio. ¿Y para qué? Para que la gente se conozca, que se busquen la vida en la boda. No usan tantas esdrújulas en LinkedIn, pues que le echen cuajo y digan, hola, me llamo Charo, me gusta el baloncesto y pasear en barca. Unos besos. Que esto lo hace para que tu prima, que no se ha enrollado con nadie el resto del año, conozca en la boda cualquier resto biológico humano de tu trabajo para cruzarla como una potra con el que peor te cae del curro.
Pero eso se hacía ya antes de la boda, el día solo.
Claro, pero pues basta ya de vergüenza. Hacedlo en la boda normal.
Ya está.
Si tu prima no se ha enrollado con nadie, no va a empezar ahora. No intentes cumplir la misión secundaria durante la misión principal.
Y también te digo una cosa, el día de la preboda corres el riesgo de liarte con alguien y luego conocer a otro en la boda y ya se te va juntando
pero,
gente.
Pero, Eva Soriano, ¿tú qué vas? ¿De boda o de festival?
Claro.
Pero no hablo de mí, ¿eh? O sea, yo estoy hablando como una propuesta.
Bueno,
pero
perdona, me planificas para el éxito, ¿eh?
Claro, claro.
Ni siquiera.
O sea, jamás. No, estás hablando de un problema que es como ya, claro, es que si vas a Marte, luego.
Pero eso pasa a veces, de repente la preboda, conoces solo a un grupo de gente muy pequeño porque es lo que se hace en petit comité, luego llegas a la boda y dices, jolín, es que este es más guapo.
Madre mía, a mí esas cosas no me pasan, pero he estado mirando. Y la boda de los 90-2000 habitual, iglesia, salón de actos, hotel y pa' casa, rondaba 6.000-7.000 euros. Y las de ahora, con todos los extras, cuestan como Warhammer: 40.000.
¿Qué?
Así que si crees que llegas tarde al amor, ya te lo digo yo. Sí, 35 años concretamente. Así que ya sabéis, la charcutería del barrio en la americana y todavía te salen positivos. Muchas gracias,
Jorge, chicos. Giorgio, muchísimas gracias por traernos el bajón. O sea, porque
información.
Es que
no, información.
El dato, el frío dato.
Porque hay
euros,
gente que está pensando en cosas. Pensando, oye, y si un año de estos, que lo sepan.
40.000 euros
que sepan de
boda.
Lo que estamos hablando.
No, no me caso ni mañana. Gracias, Jorge.
Cucas. Y ahora vamos a escuchar a Bizarrap y Quevedo con su sesión volumen 52.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales y me niego a pasar un minuto más siendo la protagonista de mi vida. Ahora me apetece ser una simple espectadora de las desdichas de los demás. Menos mal que mis deseos se van a cumplir gracias a el salseo de los famosos de Nacho García.
Nacho.
Danza del vientre.
La verdad es que esta sintonía es increíble.
La verdad
es
que es increíble, es para cualquier cosa. De hecho, no tiene nada que ver con el corazón y la seguimos usando.
Pero es
porque
como,
es tan buena.
¿Cómo se llama? Es de estas cosas de Nueva Zelanda, el de...
Parece una jaca.
Una jaca, tío.
Ah,
tío,
jaca, es tío. Totalmente, de verdad. Bueno, los que están bailando la jaca son Katy Perry y Justin Trudeau.
Igual no están bailando la jaca.
Están bailando la jaca metafórica.
Igual, están bailando el tango de la muerte.
La jaca metafórica. Me porque... son pareja, ya se ha confirmado. Hace poco estuvimos hablando en la sección de que se les había visto porque les habían pillado haciendo, dándose arrumacos en un barco. Pero la relación ya es oficial y quiero darles las gracias. De verdad, gracias desde aquí.
¿Por qué?
A todos los famosos que estáis juntos porque ¿sí? estáis abriendo un nuevo género literario en los vídeos que vemos de información de corazón, que es hacer cosas en Francia para que te hablen los paparazzi franceses. Gracias.
Ay,
de verdad. Gracias, gracias. Simplemente porque se fueron a celebrar el cumpleaños de Katy Perry, que cumplía 41 años, a ¿sí? París.
Oh.
Se fueron a un cabaret y al salir del cabaret.
No.
Sí. Los paparazzi. No. Sí.
Me encanta.
Sí. ¿Tenemos el audio? Tenemos el audio. Ponlo, por favor.
Happy birthday. Hey, happy birthday. Happy birthday. Joyeux anniversaire, Katy.
Ouais, ça s'est bien passé,
enfin,
merci beaucoup,
monsieur. Happy birthday. This is for you, Katy. This is the roses for you.
Happy birthday. No son tontos los franceses, ¿eh? Solo le dicen Katy, no le dicen Katy Perry.
Hombre, es que el Perry ahí...
Ah, happy birthday. Qué bajón es cumpleaños feliz en cualquier idioma, ¿eh? No, no es animado, no gana en ningún idioma. Happy birthday. Ah, Katy Perry. Feliz cumpleaños.
Katy Perry me gusta mucho.
Sí, sonreír para que hagamos unas fotos para ponerlas en el Paris Match.
Y se fueron a París a celebrar el cumpleaños de Katy Perry.
Bueno, claro, porque cuando tiene dinero, lo que tú quieras.
Más básico.
Pero bueno, sí, la verdad que Justin Trudeau, ¿cómo hueles a ChatGPT?
Madre mía, me
¿cómo
encanta.
Hueles a, dame ideas para, ¿cómo hueles a, hola ChatGPT, tengo dinero infinito y una cita con
Katy
una
Perry.
Cantante conocida? Por favor, propónme un plan. Llévatela a un cabaret a París. Pues claro que sí.
¿Crees que le pidió consejo a Orlando Bloom? En plan, oye Orlando, ¿qué le gusta a la Katy Perry?
Seguramente sí, porque la gente hace eso siempre. Que sale con alguien, llama a su expareja para pedirle consejo. ¿Verdad? Y su expareja lo agradece porque no hay nada de lo que te guste más hablar que de tu expareja con su actual pareja. Es lo mejor, siempre sale bien y yo se lo recomiendo a todo el mundo.
Por favor, hacedlo.
Por favor, si sales con alguien, lo primero que te recomiendo es que hables con su expareja y le preguntes, oye,
¿a dónde lo llevo?
¿Qué cosas le gusta?
Hombre,
lo llevo, que
de buen rollo,
de buen rollo,
de buen rollo,
de buen rollo siempre.
Hombre.
Siempre sale bien. Bueno, me gusta muchísimo Katy Perry y Justin Trudeau. Misma energía que Lumière cuando salió con el plumero de La Bella y la Bestia. Muchísimas gracias. Espero que le vaya muy bien y sobre todo espero que no dejen de hacer cosas en Francia. Más cosas. Richard Gere y Alejandra Silva.
¿Qué ha pasado?
Se van a Estados Unidos.
¿Por qué? Pero si estaban bien aquí, ¿qué
¿sabes
pasó?
Que vivían en España.
Sí, claro.
Han estado un año viviendo en España. Llegaron en septiembre de 2024.
¿Sí?
Después de 6 años viviendo en Nueva York. Y ahora han decidido que se vuelven a ir otra vez a Estados Unidos.
¿Y eso?
Richard Gere.
Sí.
Dio estas declaraciones cuando vinieron a España. Cuando vinieron a España, Richard Gere dijo, cito textualmente, ella fue muy generosa al darme 6 años viviendo en mi mundo.
¿Sí?
Ahora es justo que yo le dedique al menos otros 6 viviendo en el suyo. ¿Eh, Richard?
Vaya.
¿Eh? ¿Dónde están los 5 años que faltan?
Vaya.
A lo mejor no te hemos oído bien en tus declaraciones y dijiste, lo justo sería dedicarle 6 años de perro. Porque no veo que haya igualdad, ¿eh?
Claro, 6 años de perro es uno.
Hombre, 10 años estuvo Hachiko esperándote, ¿eh? 10 años
Hachiko.
Estuvo Hachiko. Y tú no puedes tirarte ni 6 en un palacio, ¿eh? Ni 6 en un palacio. 11 millones costaba tu casa en Madrid. ¿Estabas mal, Dios. Richard Gere, aquí en Madrid? 28.000 metros cuadrados. ¿Estabas mal aquí, Richard Gere? ¿Había algún problema? ¿Te quieres volver? No nos aguantas. Te dimos un Goya, Richard Gere. Te dimos un Goya muy de gratis, por cierto.
Eso
acordaros
es
de aquel Goya, todo el mundo diciendo... No viene muy a cuento darle un Goya a Richard Gere. No, hombre, sí, por su carrera.
Bueno, a ver.
Quiero
decir, ha hecho buenas pelis.
Bueno, sí, Pretty Woman, Oficial y Caballero.
Bueno, hizo esa también de...
¿Y Pretty Woman? Bueno, Richard Gere.
¿Hizo Novia la Fuga?
Bueno, ¿dónde está el Goya para Will Smith? No sé, hay que darle Goyas a actores mejores que Richard Gere. Martin Short. ¿Dónde está el Goya?
Pero no vive en España.
Ah, claro, pues entonces ya
las cosas
por su nombre.
Hombre, no le vamos a dar el Goya a alguien que no vive en España, pues ya que tiene que ser un Goya.
Un año se ha aguantado Ricardo, ¿eh? Un año has aguantado, Ricardo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que estás mayor para irte de Erasmus, ¿verdad? Un año has aguantado. Qué vergüenza, de verdad. ¿Qué somos? ¿Interestelar para ti? ¿Qué somos? No. ¿Interestelar? ¿Qué? ¿Un año aquí? Igual, ¿han sido seis
igual
años?
Igual ha pasado algo.
¿Un año aquí? ¿Han sido seis años? Que igual ha pasado algo. Que ha ido en metro un día. Ha pasado. Que ha ido en metro un día y se ha dado cuenta de todo. Bueno, que ha ido un día en metro. Ha hecho cola un día para comprarse un DVD y ha dicho, pues esto es terrible. Un día ha ido caminando por la calle y le ha tocado, yo qué sé, hacer cola en Doña Manolita y ha dicho, pero esto que. Y ha vuelto a casa y le ha dicho a Alejandra, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, Alejandra? This is shit, this country is shit, Alejandra.
What are we doing, Alejandra?
Richard Gere, yo también sé guiñar los ojos para parecer guapo, Richard Gere. Qué guapo Richard Gere. Y solo estás todo el día está que parece que tiene astigmatismo.
Ojos, Nacho, Nacho García, muchísimas gracias por este Le Cogazón.
Sí, no como a Richard Gere, no le doy las gracias a Richard Gere.
Son las 8:53, las 7:53 en Canarias y vamos con el concurso que puede hacer que tu testamento se ponga interesante porque jugamos a Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita y gana la guita, básicamente.
Efectivamente, llega el momento. Sí, se me está oyendo, ¿verdad? Perdón, que estaba pisando. Estaba tirando de este cable. Llega el momento en el que puedes volver a una reunión de antiguos alumnos de tu instituto y mirarlos a todos por encima del hombro, porque para eso solo necesitas llevarte el bote de hoy, que es de 4.500 euros.
Ya sabéis cómo somos en cuerpos. Cada día a las 8 soltamos una pregunta, la subimos a Instagram y que la responda correctamente en el puesto que digamos en directo. Va a entrar, ¿qué? En directo entrar, ¿qué? En directo entrar, ¿qué? Como la persona que hay al otro lado del teléfono, si yo digo hola, ¿tú dices?
Hola.
¡Bien! ¡Hombre! ¿Cómo Olé. Te llamas?
Marta.
Marta, ¿desde dónde nos llamas?
De Sevilla.
Marta de Sevilla. Sevilla. Vale, Marta. Entiendo que tú has sido la persona que ha contestado en el número 12 a la pregunta. ¿Cuántos años de carrera han cumplido Mumbai? ¿Has dicho?
10.
Y eso es correctísimo, madre mía, qué preparada está Marta.
Bueno, Marta de Sevilla, hasta aquí hemos llegado bien, pero ahora viene el momento de llevarse los 4.500 euros. Si te los quieres llevar, como ya sabrás, tienes que acertar las tres citas que te vamos a poner y averiguar si pertenecen a cosas dichas por Eva Soriano o por mí, por Nacho García. Pero para despistar vas a escuchar la voz de Roberto Raona, nuestro guionista, imitando a Lumière de La Bella y la Bestia.
El ballet para usted, estos fans y a Mademoiselle.
¿Estás preparada, Marta?
Sí.
Pues vamos ya con la primera en 3, 2, 1, dentro.
Estamos haciendo pésimo.
¿Qué?
¿Quieres que te lo repita Javi a lo mejor con una voz neutra?
Sí.
Venga,
sí.
Javi, vamos con ello.
Estamos haciendo pet shaming.
Ah, pet shaming, es que sonaba raro.
Te ha dicho como pésimo.
¿Quién dijo esto por 4.500 euros, Marta? ¿Eva Soriano o yo, Nacho García?
Voy a decir Eva.
¿Escuchamos la original? Estamos haciendo pet shaming. Perfecto, Marta. Vamos, ya llevas la primera.
Una de tres.
Venga, ¿estás preparada para la siguiente?
Sí.
Pues vamos con ella en 3, 2, 1, dentro.
Voy a abrir la ventana.
Vale, Marta. ¿La has entendido o te la decimos en neutra?
En neutra, por favor.
Javier.
Voy a abrir la ventana.
¿Ah?
4.500 euros, Marta. ¿Quién dijo la cita? ¿Eva Soriano o yo, Nacho García?
Nacho.
¿Escuchamos la original?
Voy a abrir la ventana.
Vale, Marta, ya no estamos para tonterías, ¿eh? Estás.
Vale.
Aún, pero no te pongas nerviosa ahora.
No, hombre, claro que te vas a poner nerviosa. Si estoy nervioso yo y no el dinero.
Vale, Marta, estás a una respuesta de llevarte 4.500 euros. Tranquila. Lo estás haciendo genial, tía. Yo confío muchísimo en ti. Te voy a trasladar toda mi vibra buena para que la aciertes.
Si aciertas, ¿quién dijo? La tercera cita en Pilla la cita y gana la guita en cuerpos especiales, te llevas 4.500 euros.
¿Estás preparada, Marta?
Sí.
Pues 3, 2, 1, dentro.
Esta chiquilla que se pone un filete de ternera encima de la cabeza va a ser buenísima.
¿Quieres escuchar al neutro, Marta?
Sí.
Venga, Jota.
Esta chiquilla que se pone un filete de ternera encima de la cabeza va a ser buenísima.
Marta, escúchanos, estás nerviosísima y es normal, no pasa nada. No pasa nada. Tienes las mismas opciones, Eva Soriano o yo, Nacho García, y si aciertas, te llevan los 4.500 euros. ¿Quién dijo la cita? Marta.
Voy a decir Eva.
Escuchamos la original.
esta chiquilla que se pone un filete de ternera encima de la cabeza va a ser buenísima.
Marta, que era Nacho. Ay, de verdad. No sabes lo que nos ha fastidiado que dijeras Nacho. Qué asco de nombre, Nacho, cuando lo has dicho.
Ya, la verdad que me he sentido fatal.
Digo, no, por Dios, ha dicho Nacho. Qué asco,
yo no.
No, tú no, ¿por qué?
No, Marta, un fuzcuá. Ya, por cinto, si solo hubieras dicho Eva, Dios mío, estarías... Bueno, no pasa nada, no pasa nada.
Pues nada. Oye, Marta, que te mandamos un besito.
Vale, un besito.
Chao.
Beso muy grande. Adiós. Sigue participando y recuerda que puedes entrar más veces y que es cuestión de tiempo que te lo acabes llevando. Te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias, Marta. Recordaros a todos también que estos 4.500 euros no se los queda a nadie hasta que alguien acierte. Lo acumulamos en el bote y la persona que participe mañana en Pilla la Cita y Gana la Guita puede ganar 5.000 euros.
Y ahora pues vamos a escuchar pues un poquito de música, Ed Sheeran, que me apetece a mí. Son las 9 y un minuto, las 8 y un minuto en Canarias. Estos cuerpos especiales en Europa FM. Yo soy Eva Soriano.
Y yo soy Nacho García. Oye, Olé. Eva, te quiero proponer una cosa. ¿Podemos dedicarle el programa de hoy a una niña?
Claro.
Soy bastante fan de una niña a la que entrevistaron el otro día en Movistar Plus Deportes.
Sí, ¿sí?
Se llama Nagore, tiene 8 años.
Vale.
Se ha hecho muy viral ayer porque la niña es de los Osasuna y le preguntan por el Osasuna. La niña sabe, o sea, tú no sabes de fútbol, yo tampoco. Pero la gente que sabe de fútbol está a años luz de lo muchísimo que sabe de fútbol esta niña.
¿En serio?
¿Podemos escucharla, por favor? Ponnos a Nagore de 8 años.
He visto algunos fichajes que ha hecho Vicente Moreno que no me han gustado, que ha sido Bayern Zaragoza porque cuando tenía el balón no se la quería pasar a nadie, pues esto lo he visto como un fallo.
¿Y Budimir, qué te parece?
No sé, está un poco dormido. Todavía no ha espabilado.
Pero me encanta porque como no he entendido nada, sé que sabe de fútbol.
Claro,
sabe,
en plan, o sea, pero
habla como no sé de qué va.
El lenguaje del fútbol tranquilamente. O sea, Nagore podría ser entrenadora de los Osasuna mañana mismo.
¿8 años? Jolines, ¿cómo te tiene que gustar el fútbol para hablar así de fútbol con 8 años, eh?
Te tiene que flipar.
Qué maja, tío. Aparte, majísimo. Me gusta que se hable de fútbol con voz de niño, que es como...
Es que es muy niña, claro, tiene 8 años.
Claro, mucho más gracioso. O sea, porque luego cuando lo escuchas, depende, te pones el chiringuito y dices, tú, joder, es que están todo el día enfadados. Pero lo escuchas a una niña y suena como que me vería una comentarista niña hablando de fútbol, la verdad.
Total. Yo creo que el fútbol, ahora que la gente se ha ido a las redes sociales a enfadarse, queda el fútbol estupendo.
Claro,
se ha quedado el fútbol un poco, bueno, no tanto, pero luego si vas al estadio cambia. Pero
yo vuelvo a repetir que como la voz de un niño para hacer cosas, ninguna. El trabajo infantil está mal, pero las voces de los niños vamos a intentar recrearlas por IA o por algo.
A ver.
Porque como te entra esa vocecilla de y el Osasuna no sé, pues me quedo escuchándolo, claro.
Nagore, comentarista de fútbol. Pues por nada, favor. Dedicada a ella el programa de hoy y dedicado también a otra persona, no por nada, sino porque va a estar aquí dentro de nada hablándonos de su obra, La Mujer Rota, Anabel Alonso.
Ana tiene 15. Niña, se le vino un problema.
Es como la voz de Maná aquí, ¿eh?
Es como Maná, pero Young es Maná.
Sí, sí.
O sea, es súper Maná jovencito. Pues mira, vamos a escuchar ahora, pues ahora que se acerca Halloween, ya sabéis que nosotros somos muy fans del terror, así que vamos a poner una canción de El Hijo Perdido de los Warren, Alex Warren, con Ordinary.
¿Qué cosas puedes tener más claras en esta vida? Como que mañana volverá a salir el sol, que un eructo que se va por la nariz después de tomar una bebida con gas pica, y el tiempo, con Eva Soriano.
Tú no me conoces, pero yo a ti sí. Soy Eva Kramer, más conocida como Jigsaw, y quiero jugar a un juego. Las reglas son sencillas. Si respondes correctamente en la precipitación pluvial de Cáceres, hoy te dejaré vivir. ¿No lo sabes? Oh. La respuesta es 4,6 milímetros. Te daré una última oportunidad. ¿Vivir o morir? Tú decides. ¿Cuál será la sensación térmica en Huesca? Oh, imbécil, serán 16 grados. Oh, qué pena, fallaste. Fin del juego y de tu vida.
Actualidad de las 9 y está con nosotros para comentarla Ana Morgade.
¡Correcto! Ana Morgade se sienta. Ana Morgade.
Nos falta ensayo.
Sí,
ya está.
Sí, tres personas, cada una con un plan. Pero hemos hecho lo que hemos podido, no pasa nada.
Así se han hecho ciudades enteras.
Sí, vamos con la primera noticia y es que un escultor vende una estatua de aire y espíritu por 15.000 euros.
¡Atención, pickpocket!
Efectivamente. El artista Salvatore Garau vendió esta escultura que, según él, está hecha de aire y espíritu. De hecho, la obra cuenta con un certificado de autenticidad emitido por el artista y un resguardo en el que explica cada detalle de la obra. Por ejemplo, que sus dimensiones son variables, lógicamente, y aproximadamente de 200 por 200 centímetros. Y di tú que no.
Ah, claro, o sea, queréis que me meta yo en el lío.
No, ¿no?
Pues yo voy a decir que me parece bien. Claro que sí.
¿Te parece
anda
bien?
Sí, porque siempre hay un roto para un descosío. Quiero decir, ¿compraría yo esto? En toda mi vida.
Claro.
Siempre hay alguien para esto. Anda que no ha habido gente, anda que no ha habido pringados comprando NFTs.
Pues eso,
¿sabes lo que te digo? Y no hacemos negocios de esto. Y ahora mismo valen su peso en alpiste.
También es verdad que si alguien se gasta 15.000 euros en una escultura invisible, allá tú.
Pues chico, peor es lo más, que se lo gastan en cosas más tontas.
La verdad,
como el coche ese que parece que lo ha dibujado un niño de segundo de la ESO. Escúchame.
Hay una escala. Gente que le da dinero a un Brad Pitt falso. Me da pena.
Eso es.
Gente que se gasta 15.000 euros en una escultura invisible.
Pues no da pena.
No, a tope
tú los tenías, tú los querías gastar.
Pues ya está.
Tú
ya
estabas
está
ahí diciendo que este año el amigo invisible que me va a traer. Pues te ha traído una escultura
una
invisible.
Escultura, claro.
Porque es coherencia pura. Ya está.
Sí.
¿Cómo? Perdón, que tenemos una llamada.
Ah, tenemos una llamada a las 9 y 12 de la mañana, 8 y 12 en Canarias, para hablar de la escultura invisible que se ha vendido por 15.000 euros. Vamos a ver con quién hablamos. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con quién estoy hablando?
Hombre, soy yo, Antoine Delacroix.
¡Hombre, Antoine Delacroix!
Soy yo, Antoine Delacroix.
Nuestro amigo francés.
Sí, soy yo, el parisino, nuestro, que vive en París.
Nuestra... Es como si no tuvierais más. ¿Qué pasa, que odiáis al resto de Francia?
¿Tenemos,
no,
un francés pues que no llama al tenemos un francés que llama al programa para opinar?
También te digo que siendo vosotros españoles, normal que odiéis a los franceses porque somos superiores. Quiero hablar de la noticia de la venta de la escultura de aire. La he comprado yo.
Aire y espíritu. Anda.
Exclusiva.
La he comprado yo.
Típico de Antoine Delacroix.
La estatua está en mi salón, ajá, ocupando 0 unidades de espacio, vale, porque lo bueno que tiene una estatua de aire es que, claro, no ocupa espacio.
Claro. Y luego lo bueno que tiene también es que si la quieres cambiar de sitio, la mueves tú.
Pues enciendes el aire acondicionado y ya
se
está.
Cambia.
Se va por la casa.
La gente dice que yo estoy tirando el dinero. No, lo que estoy haciendo es blanquearlo.
Ah, claro.
Yo no estoy blanqueando.
Que Antoine, claro, Delacroix,
todo el mundo sabe que
como buena, buen francés, delinque Hacienda.
Eso lo has dicho.
Esto,
tú.
No sé por qué. Y no sé por qué tengo la sensación de que es una cosa muy francesa.
Y
me
lo has
puede
dicho
equivocar.
Fuera de personaje, con lo cual no es nada malo tampoco.
No, está no fenomenal. Eso y las baguettes son lo que
sí,
más. Lo que la
pero
gente
es igual que la infidelidad, es muy francés.
En los franceses somos, sí, infieles. No, lo que somos es muy pasionales.
Ah,
es diferente la infidelidad con que tú tengas caliente la cuca.
Ya.
Si tu cuca está caliente, tienes que tranquilizarla.
A ti se te calentó la billetera, de hecho, ¿verdad?
Yo
y has comprado una estatua de 15.000 euros.
Bueno, Ana, perdón. ¿Eres Ana Morgade?
Ah, sí.
No, mentira, ¿qué pasa?
Ana Morgade, te sigo desde los inicios. Bueno, claro, mon amour.
No le pongas música de ronear, claro.
No, yo no quiero ronear a Ana Morgade porque no podría estar con ella porque Morgade me pilla muy mal decirlo. Morgade. No puedo decirlo,
no
bien, me va
bien
a pasar.
Claro,
algo,
claro, te hago un esguince, claro, de laringe.
Pero,
que
podrías llamarla por las mañanas.
Claro, ¿qué pasa, Morgade?
No, claro, puede.
Pero sí que es verdad que te admiro muchísimo.
Qué bien.
Qué bonito.
Porque no estoy en venta, también te lo digo, de la Croa,
pues
que yo,
bueno,
te estoy viendo,
pero
ya.
No,
te
pero
estoy,
no,
viendo,
no creo que le interese porque es visible, Ana.
Es verdad. Claro.
También os digo una cosa, tenéis unos estereotipos de los franceses que no tienen nada que ver. O sea, yo tengo que decirle a Ana que la admiro y ya creéis que me la quiero meter en un soufflé.
Bueno,
de verdad,
no sé,
es unas básicas. A ver si cambiamos, que aparte soy gay. Es que claro, ah, mira, no sabéis esto de este personaje.
Estamos descubriendo facetas de tu
arte.
Va fluyendo, es gay, es homosexual, por eso tengo arte. Porque los gays tienen arte, no los heteros, solo los gays.
Claro, eso es así.
Antoine Delacroix, tengo que despedirme.
Bueno, pues despídete si quieres, yo me voy marchando cantando. Oh, rien de rien. Oh.
Ay, qué ver. Muchísimas gracias, Antoine Delacroix. Y hasta aquí la actualidad.
Que nadie analiza así de bien, ¿eh?
Nadie analiza así de bien.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM, el programa de radio que te susurra al oído si te pasas a otra emisora, destruiré tu universo. No pasa eso, sí pasa. Pero para consejos buenos tenemos a la gran Ana Morgade. Buenos días.
Buenos días. Hola, don Nachito. Hola, Soriané. Pasó un tema a la radio por Europa FM. Viene mi sechone, ya está aquí. Ni adiós, ni hasta luego, Nachito Soriané.
Bien. Bien. Ay, me gusta.
está. Me siento muy avergonzada del último minuto, pero es muy difícil seguir manteniendo viva la llama de inventarme un saludo cada semana después de 3 años.
Es muy duro, es muy duro.
Ya aquí arrancando el fondo de la olla.
Tía, como pareja tienes que ser la hostia porque mantienes la llama todo el rato.
Sí, aunque sea una llama que quema mi casa, bueno, pero no la pasa mantengo. Nada.
He quemado un periódico, cariño. Bueno, no pero la llama nada, sigue aquí. Tí. Ya está.
Sí, al final, mira, esto lo decimos mucho en improvisación. No hay malas ideas, hay falta de fe.
Totalmente.
Si la aguantas el tiempo suficiente, la gente te acaba queriendo.
Todo vale y ya está.
Claro, efectivamente.
Ana Morgade, ¿qué consejito nos traes hoy?
Pues mira, hoy traigo consejos para limpiar tu casa sin mover un dedo.
Ayúdame, yo tengo muchos quereceres. Ayúdame, porque mi casa está sucia.
Me viene,
es que Jota es increíble.
Especialmente bien esta sección porque ahora mismo en mi casa hay una cama deshecha diciendo, bueno, ¿qué? Cuando tú quieras, ¿eh?
Bueno, tienes el listón un poquito bajo, ¿no? Mi cama un poco deshecha. Llevo sin hacer la cama desde que nació mi hija.
Nacho, lo que acabas de decir es tan de persona poco desordenada. O sea,
¿qué pasa?
Tengo una mesa en la que parece que ha, o sea, que ha estallado, no sé, Chernóbil.
Claro, yo sé que tengo una mesa, pero no sé dónde está. Claro. Es alguna de las montañas de cosas que tengo por casa.
Alguna de ellas. No. O sea,
hay alguna que cuando la quise me encontraré unas patas y un tablero.
En el vertedero al que llamamos casa.
Bueno, claro. Totalmente.
Ah, efectivamente. Si tú eres de las mías, si tu casa tiene más roña que las uñas de un preescolar, estoy aquí. Te gustaría hacer limpieza general, pero justo te ha puesto un vídeo una influencer dando consejos de orden y horas más tarde no sabes cómo tienes ganchitos por la camisa y llevas 72 vídeos de gente limpiando alfombras y son las 3 de la mañana, no pasa nada.
No pasa nada.
Estoy aquí, no te agobies. Vamos con los consejos.
Venga.
Consejo número 1. Ser rica, que suele ayudar muchísimo.
Qué bien ese consejo.
Y claro, en general, y para esto y para todo.
Para todo, te viene bien un poco para todo. Es verdad, es como la quinoa, sirve para todo. Pero
no ayuda a saber que no lo eres.
Claro, efectivamente. No sé si es un buen consejo, pero es infalible. O sea, si eres rica, normalmente está genial, porque la gente rica no se limpia la mierda. Paga a alguien para que lo haga. Y además, tú fíjate qué curiosidad, normalmente por limpiar su mierda les paga una mierda. ¿Cómo es?
Anda,
fíjate.
¡Qué bonito! ¿Cómo es esto?
Pero es verdad que como consejo, a lo mejor, si no has nacido así, pues no sirve de mucho. Claro. Vale, pues vamos con otro. Consejo número 2.
Vale.
Este os va a encantar. Conviértelo en un escape room.
Perfecto.
Efectivamente, hay muchísima gente que ya no sabe qué hacer con su fin de semana. Así que tú te aprovechas de esto porque todo es una cuestión de marketing.
Y que te ordenen la casa.
Efectivamente, convierte cada habitación en un reto. El baño es la ciénaga de los secretos. Y si limpias todo, encontrarás un mensaje oculto en los azulejos. Luego, cuando terminen, dices, habéis limpiado tanto que el mensaje se ha borrado. Y ya está. Después que pasen a la cocina, es la montaña extraña. Y debajo de todos los platos hay una pista para resolver el misterio. Te tiras así 2 horas, te dejan la casa como una patena.
Y nada.
Y al final les das una mopa que ponga lo he resuelto y les anuncias que en un mes hay revancha.
Les das una mopa, les haces una foto a todos juntos con la mopa, claro. Que hay un momento maravilloso cuando acabas el escape room en el que os hacen una foto a todos juntos diciendo gracias por este premio de he hecho un escape room.
Efectivamente. Lo cuelgas así en tu pasillo y venga a
vivir. Me encanta.
¿Sí o no?
Yo le iría, cobras y arreglado.
Y encima el negocio. Escúchame.
Yo iría.
Claro.
Yo iría porque me estafarían e iría.
Sí. Es que te pega total.
Room,
¿eh?
Está en escape room peores.
Sí. Hombre, es que hay de todo, hay de todo. Hay cosas buenísimas, pero te digo, esta no sería
pues
de los
ay, que como, ¿cómo son esos escape room en los que estás metiendo el código tal y llega un momento en el que ya se abre la puerta y llega el señor del escape room y dice, no, si lo estás haciendo bien, es que se ha roto?
Fíjate que lo arreglo yo.
Qué pena, por favor. Consejo número 3. Hazte amiga de Maricondo.
Ay, Maricondo.
Sí, bueno. Y yo, tienes un problema, vete directamente a la médula del problema. Acude al señor Lobo. Le ríes los chistes una semanita, le invitas un yogur helado, le das like a los stories, que es lo que hacen los amigos, y cuando ya la cosa esté cuajada,
y ya está,
la invitas a un café en tu casita.
¡Qué fantasía!
Claro, y cuando llegue, tú abres, te sientas tú en un montón de ropa y ella en otro. Y os miráis a los ojos sin decir nada.
¡Ay, qué linda!
Además, claro, está un poco de capa...
A ver quién se desmonta antes.
Además, está un poco de capa caída Maricondo, ¿eh?
Claro, yo creo que está de... Ahora mismo la llamas para que te ordene el armario. Perdona. Para que te saque la ropa de invierno y viene.
Por la visibilidad te lo hace.
¿A Maricondo no la habían cancelado o algo así?
No recuerdo.
No, yo creo que tuvo varios churumbeles y dijo un poco, lo de estar súper ordenada igual tenía que ver con que tenía mucho tiempo libre.
Ah, sí,
me cago en todo lo que he dicho.
Recogió un poco de cable.
Claro, recogió un poco de cable porque, claro, se encontró con la maternidad y dijo, ahí va.
Me gusta mucho el Maricondo de repente descubrió que ser madre no podía tener nada ordenado. En plan, lo que tenía antes era tiempo, ahora ya no lo tengo, tengo el pelo graso.
Ya claro, Maricondo,
mi fuente del orden era no tener hijos.
Ya no es Maricondo, ahora es Marichocho. No puede más ya.
Bueno, yo que ahora tiene tiempo, yo te digo que en un momento dado que se coge una canguro, se va a tu casa y una de dos, si es tu amiga de verdad, te va a limpiar la casa. Sí. Y si no lo es, por lo menos un par de habitaciones va a tener que despejar para ver dónde está la puerta.
Y ya está, se acabó.
Y eso el que
camino,
te lleva.
El caminito que hace para marcharse claro, te lo deja bien.
Eso ya te lo deja expedito. Pues chica, yo no le veo el fallo. Y por último, último consejito, 4. Es radical, pero es efectivo. No tengas casa. Puede que sea una opción muy extrema, pero fallos no tiene tampoco.
Ah, bueno, claro.
No hay casa, no hay nada que limpiar.
Vivir en licencia.
Efectivamente.
Ya está.
Y tal y como están los precios de la vivienda, tampoco te estoy diciendo una cosa que sea muy de ciencia ficción.
No, está muy lejos de la realidad.
Claro. Y por último, mira, puede que te quedes, te encuentres a gente fuera que diga pues que hay que limpiar cada día un poquito, que ese es el secreto. Sí. O que hay que pedir ayuda porque no puedes con todo. O que a veces mucho desorden fuera es tu inconsciente que te está diciendo que hay desorden dentro de ti. Para mira, que le hagas caso, hacen esas cosas.
Mira, no. Eso no es así.
Hay gente que lo dice y puede que tengas razón, Eva. Bueno, de desordenada a desordenada. Pero también te digo otra cosa. En cuanto se han hecho ricos con esos consejitos, bien que han contratado a alguien para que les limpie la casa.
¡Hombre!
¡Atenciones!
¿Tanto no les gusta limpiar?
¡Atenciones, pickpocket! ¡Por favor!
Ana Morgade, muchísimas gracias por traernos estos consejitos vitales.
De nadísima, cuando queráis. Y la semana que viene vengo con más consejos que no necesitas en absoluto.
Por supuesto.
Muchas gracias. Y ahora viene Alicia Keys con una canción que está como vosotras con la casa desordenadísima. Girl on Fire.
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Y hoy ha venido a vernos una actriz imprescindible de la tele, el cine y el teatro de este nuestro país. Buenos días, Anabel Alonso, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Esta presentación me
bienvenida.
Parece muy apropiada.
Es que es verdad, que según, claro, según es lo así. Estaba diciendo Eva, tú estabas con cara de...
Estaba diciendo,
es verdad.
Pues es cierto, ¿qué cosa? Pues estoy un poco, dices, buenos días, para mí es un poco buenas noches.
¿Sí?
Porque esto, claro, esto, el teatro, lo que tienes es que tú llegas a casa a las 11 de la noche por todo lo alto.
Bueno, claro. No te duermes, claro.
Por todo lo alto, entonces o te das un sartenazo en la cabeza o...
La adrenalina.
Claro, así que tengo ahora ritmo nocturno y fíjate, pues las 9 de la mañana no es una cosa...
Demencial, ¿no?
No, está para
bien.
Nada, ¿sí? No para nada, pero todavía estoy un poco espesa, así que podéis aprovecharos de mí.
Bueno, estás en el Teatro Infanta Isabel en Madrid con una obra llamada La Mujer Rota, que es eso un monólogo es. De Simone de Beauvoir. Ahora profundizamos en ello, pero claro, aparte del horario y la adrenalina, ¿cómo estás? Porque tiene pinta de que es una obra... densa en el sentido de que cada vez que terminas dices, necesito estar sentada un rato yo sola mirando la pared para volver a la realidad. ¿Cómo está?
Es intensa y es densa. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho, pero es un trabajo muy, muy exigente. Quiero decir, yo cuando elegimos el texto, que me lo pasó Heidi, yo lo conocía, pero no lo había leído así en profundidad. Yo dije, ¡joder, qué interesante! Y tal, ¿no? Porque es un personaje... que le pasan muchas cosas por esa cabeza. No, es un, realmente voy a empezar por el principio. Es un texto escrito para ser leído. Es la primera vez que se lleva las tablas. Lo que pasa es que bueno, tenía bastantes mimbres porque es un monólogo, se titula así, monólogo. ¿Sí? Y,
claro, pero que sea que esté escrito para ser leído quiere decir que ni hay acotaciones,
nada.
Ni te dice, ni hay ningún tipo de apunte no, sobre cómo hay que contarlo.
No, no hay directriz. Con lo claro. cual, por un lado dices... ¡Joder, qué bien! ¿No? ¡Qué libertad más absoluta para hacer lo que quiera! Y por otro lado dices, ¿y por dónde le meto yo el diente claro. a esto? ¿No? El caso es que, claro, Muriel está en su casa en Nochevieja, ella sola, en una especie de exilio, entre autoexilio y exilio forzado. Y claro, en Nochevieja oye todas las fiestas de los vecinos, los petardos en la calle, los coches, el jolgorio, y ella está sola en su casa, lo cual el contraste es muy bestia, uh-huh. ¿no? Y entonces... En el original, todo esto que yo cuento a ella le pasa en su cabeza, ¿no? Que entra en una especie de bucle, en el insomnio, ya sabéis lo que es, ¿no? Van y empiezan a darle vueltas a las
cosas. Que son pensamientos de ella, de lo que ella sí. está recibiendo de fuera y lo que transforma dentro.
Eso, y su vida y lo que le ha pasado. Entonces, claro, todo eso es una ebullición de pensamientos en su cabeza que hemos llevado a escena. Y para dar también esa sensación de agobio, de bucle, de que se corta un pensamiento con una idea y se pasa a otro, bueno, pues la puesta en escena es un poco así, ¿no? Es un poco una mujer ansiosa, atormentada, desquiciada. Y realmente, claro, eso es muy, 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 muy cansado, ¿no? De llevar a escena porque no bajas el ritmo ni un momento, porque esa cabeza de la pobre Muriel va a 1000 por hora y luego vas entendiendo por qué se encuentra así. Ella va soltando datos poco a poco. Dices, esta mujer está desquiciada, por favor, que se calle ya. Pero ella va soltando frases que vas entendiendo la magnitud de esa tragedia.
Bueno, la premisa es que ella toma conciencia de que lleva como toda su vida dada a los demás.
Sí, es, ella lo comenta y también el Simone de Beauvoir es muy, muy interesante porque por un lado, y lo que nos pasa también a muchas mujeres, ¿no? Ella se reivindica, lucha por vivir como ella quiere y por otro lado también quiere encajar en la visión que la sociedad tiene de, en este caso Muriel, pero de la mujer en general, ¿no?
Uh-huh.
Tiene que desempeñar además su papel de hija, de madre o de esposa. Entonces, a ella lo que le pasa en este momento es que no tiene ninguno de esos roles por distintas circunstancias. Está divorciada de su primer marido, el segundo la ha dejado. Tiene 2 hijos, pero por circunstancias no puede no está con ninguno, uh-huh, y con su madre tiene una relación que está rota. Así que al no tener ninguno de los tres roles para los que se supone que ella ha venido a este mundo, se encuentra desubicada.
Pues está rota.
Claro, bueno,
más o menos.
Por eso y por otras cuestiones. Pero digamos que ella no encuentra su lugar en la tierra, que lo dice en algún momento.
Jolín.
Es un registro muy dramático.
Sí,
que desempeñas muy bien, pero claro, habrá gente a la que le sorprenda, después de tantos años de carrera como llevas, verte en un papel tan dramático. ¿Te sigue pasando que la gente se sorprende?
Sí. Mucha gente. Es más, en los comentarios y las críticas es lo que más resaltan, ¿no? Desde esa parcha, esa nueva faceta. Quiero decir, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que afortunadamente se me ha dado muy bien la comedia y en este país, porque como tampoco hay pruebas para tiempo para experimentos, pues van a lo seguro. Dicen, bueno, ¿quién hace esto bien? Pim,
Anabel,
pam, pum.
Claro, sí.
Claro, y ya está, no hay tiempo para más. Entonces, afortunadamente, cuando tienes ya también una carrera y sobre todo en teatro, puedes provocar que pasen cosas. Es decir, en el audiovisual siempre estás en función de lo que te ofrezcan y te llamen. Uh-huh. Pero en teatro, como ha sido este caso, ¿no? Que además, bueno, soy coproductora del montaje, bueno, pues de repente veo un material interesante y digo, pues vamos a por ello. Y es muy gratificante, ¿no? También que tú puedas, bueno, acceder a papeles que de otra manera no
te llegarían, claro, porque estás en otro registro.
Totalmente, este papel no me lo ofrecerían en la vida. Y luego, pues eso, la gente se sorprende mucho y dice, pero bueno, tal, digo, bueno, es que los actores y actrices siempre tenemos una
parte. Somos performáticos, tenemos esa capacidad, podemos hacer esas cosas.
Y está muy bien que el teatro te sorprenda, porque siempre defendemos que hay que ir al teatro, porque el teatro te puede sorprender mucho más que el cine, porque el cine todo está más cerrado, todo tiene que funcionar sí o sí. Sin embargo, en el teatro hay sorpresas y merece la pena ir al teatro.
Hombre, yo creo que además, ahora en este momento, que fíjate que yo me crié con la famosa frase del teatro está en crisis, pero ahora creo que es todo lo contrario, que en un momento tantas pantallas de distintos tamaños, del móvil tal cual, pim, pam, pum, que tú tienes a tu disposición todas las plataformas, con todas las series, con todas las películas, clásicos, no clásicos, para verlo a tu
disposición,
a tu antojo, sí, y con la gente que quieras. De repente, ir al teatro, meterte en esa sala, esa especie de ritual, ¿no?, que antes había con el cine, una sala a oscuras, compartir con otras 400 personas o las que sean, algo que pasa en ese momento para vosotros, porque yo mañana haré la misma obra, pero no será la misma función. No,
claro, por supuesto.
Y ver en ese momento al actor, la actriz o los las que hacen todo eso para ti, que está pasando, que está vivo. Y a mí me parece que ese hecho irrepetible, que es una función de teatro o un concierto también, por eso tienen tanto éxito.
Sí, todo lo que se hace en directo, casi.
Aunque ahora se lo pasan así todo el rato, ¿no? Dices,
con coño, la pantallita para arriba.
Claro, dices, coño, seguro que te lo van a grabar mejor los del equipo de la estrella
si
del
bueno, si lo teatro, quieres verlo para ver. En el teatro no te graban, pero te pasará que alguno está con el telefonito.
Oye, pues toco madera, pero ha pasado una vez nada más. Pero es muy tremendo lo de los móviles también, porque también viene gente mayor y o se les olvida o no, claro, saben, o empiezan así, se ponen muy nerviosos y todo. A mí me ha pasado que eso lo he cortado una vez, porque había un tipo, ¿sabes? Yo estaba hablando así, se ve todo oscuro y tú hablas ahí, y veo un tipo que digo, bueno, vale, 20 segundos. Digo, bueno, tal. 30.
Será urgente.
Un minuto.
Bueno.
Ya dije, mire, perdóneme, señor, pero yo, es que no, esto no es una pantalla, yo estoy aquí viéndole y es que me desconcentro.
Claro, y además te ilumina la pantalla, es usted una cabeza levitando para mí.
Y te juro, y era todo oscuras y ¡pum! Y ahí corté. Pero si no, cuando suena y así, yo sé que no es mala leche, que es olvido.
Sí, pero un pues minuto torpeza. Y pico es...
No, ese mire, no, ese
márchese.
No. Márchese. A ese le puse en evidencia totalmente.
Márchese porque está molestando a todo
sí,
el mundo.
Sí, por favor, si no quiere verme, no venga.
Si lo vendría a verme,
o sea, por favor. Aunque si le haya obligado quien sea, váyase.
Váyase, por favor.
Váyase.
Váyase.
Vamos a hacer una cosa.
Vamos a
escuchar una cancioncita. Vamos a escuchar Tacones Rojos de Sebastián Yatra. Ya le volvemos con Anabel Alonso.
Ay, qué bien, qué animada, me gusta.
¿Te gusta, verdad?
Sí, me pone por todo lo alto.
Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM con una actriz que lo mismo te hace una serie de comedia con un monólogo dramático. Anabel Alonso.
¡Esa ¡Olé! Soy yo!
¡Hombre!
¡Tía! Por favor, que se pongan de pie los del fondo.
Venga,
gracias.
Vamos. ¡Esa ola!
Me gusta porque ha dicho, estoy dormida de repente. Esa ola,
estábamos hablando de tu obra, La Mujer sí. Rota, en la que Muriel, tu personaje, está en Nochevieja, cuando sí. se produce su monólogo. ¿Cómo eres tú en Nochevieja?
Uy, es que...
Pues, ¿eres festiva? ¿Eres reflexiva?
No, soy más bien festiva. Pero tampoco sin exceso. Es decir, hace mucho que no salgo a saltar charcos.
Ah, eso vale.
Sí, me gusta saltar charcos.
Me gusta el término saltar
sí,
charcos.
Sí, no, eso de salir a la calle, no sé qué, y ese atiborre de gente, no. En eso me voy pareciendo un poco a Muriel, que dice en un momento, dice, ¿a qué viene eso de lanzarse por los aires a una hora fija, en una fecha fija, porque se cambia de calendario? Dice, no. Y es verdad que yo me lo paso mejor noches aledañas que justo la de Nochevieja. Que hay que pasárselo bien porque hay que pasárselo bien.
A mí me pasa lo mismo, que la necesidad de pasárselo bien es lo que hace que no me lo pase bien.
A mí me bloquea mucho. Digo, ay, te voy a pasar bien. Y no puedo. ¿Cuántas cosas? Y entonces la ropa roja, y entonces las lentejas, y el oro, y las bubas,
y todo.
Y acabo agotada. Digo, ay, cuántas cosas.
¿Y por qué tengo que recapitular cómo ha sido todo mi año el 31? ¿Por qué no puedo en mitad de enero ponerme a pensar?
Por ejemplo. ¿Es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no, esas historias no. Así que, a ver, soy festiva, pero no con mucha convicción.
Es una cosa loca.
No con mucha convicción.
Estás ahí como te comes las uvas, un poco tal, pero ya está.
Soy más festiva, por ejemplo, un 12 de abril.
Bueno, perfecto, me gusta mucho como la cita así random. En plan, un 12 de abril me viene bien.
Por ejemplo.
Pasármelo bien, ¿cuándo? Mañana, me va bien. Pero como marcado en el calendario, ¿no?
Ahí está, es que eso como que te fuerzan, dices... No. Y entonces, pues bueno, bien, pero no niego balance ni nada.
¿Tienes alguna cosa ya fuera de ropa roja, tal cual, no sé qué? ¿Tienes algún ritual tú de principio de año? O sea, ¿te gusta hacer como algo, no recapitular, pero igual como dices, mira, pues yo meto todos mis pensamientos o todo lo que quiero conseguir este año, los propósitos en un tarro y tal como los voy consiguiendo, los voy sacando o algo así? Se me acaba de ocurrir.
Ay, no, pues hija, pues has hecho una propuesta maravillosa.
La verdad que se me acaba de ocurrir,
pues,
no lo había pensado.
Pues hija, lo has hecho divinamente.
La verdad, seré yo.
Todo en un tarro y vas sacando y lo vas rompiendo.
Seré
lo vas
yo
quemando.
De repente, como una nueva profesión, propositera.
No sé, propositera o una especie como de oráculo, de cosa de cosa esotérica. Pero tú imagínate, eso lo vas sacando y lo quemas. Pues esto me parece un nuevo ritual muy, muy bonito.
Pues mira, para principio de año, cogemos eso. Un tarro, metemos 12 deseos, los guardamos y tal, como se vayan cumpliendo, los sacas y los
uno
quemas.
Uno al mes para tampoco a ti borrarnos.
No, jolín, porque si es menudo, pasa propósitos.
Una trabajera que para qué. Pues me parece bien. Pero no, yo no soy de esas cosas. Es que tengo TDAH.
Ah.
Y entonces no me centro.
Hombre, es que, claro, 12 deseos no llegas. En el segundo ya te has ido.
No voy, ya he dicho, uff, aburrimiento. No, pero entonces yo intento, pero no soy capaz ni de recapacitar. Yo cuando dicen, pues escribir las memorias, pues esto no. Porque yo no me acuerdo. O sea, deberían titularse de lo que me acuerdo, pero muy poco.
Pero me parece un buen título.
Pues es un buen título.
Pero me parece increíble de lo que
me
acuerdo.
Oye, pero ¿cómo estamos esta mañana?
Pero bueno, Anabel Alonso, de repente creando aquí.
Pero
venga.
Pim, pam, pim, pam. Y eso que tengo sueño, debe ser por eso. Pues eso. Por favor, no me lo copiéis. Mis memorias, de lo que me acuerdo. Dos páginas.
Te imaginas, y ya está. Y ya está, chim, pum.
Salí, me emborraché. Buenas noches.
Y me morí. Adiós, chao. Adiós. Anabel, por si alguien se acaba de unir a la entrevista, vamos a recordar.
Por favor, no.
Estamos hablando con Anabel Alonso, que viene a presentar la obra de teatro La Mujer Rota, de martes a domingo hasta el 16 de noviembre en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Sí. ¿Es la primera vez que actúas en Infanta Isabel?
Sí.
¿Qué
sí.
te parece?
Me encanta.
Chulísimo, ¿verdad?
Me encanta. Es
muy
un
bonito.
Teatro muy cuco, muy acogedor, porque, a ver, hay teatros maravillosos en Madrid, ¿no? Pero esto me recuerda también un poco al Lara, así, una bombonerita pequeña que de repente puso 400 localidades, así que es como un formato... Que está bien, porque tienes esa intimidad, es teatro, pero tienes como esa intimidad, esa complicidad
se
con
ve
el público.
Bien, se ve bien se desde ve cualquier bien, sitio, que esto se, no se
suele... Muy bien, se oye muy,
muy
bien.
Importante.
Sabes que hay un fantasma en Infanta Isabel.
Ah, pues no.
Yo estuve actuando allí y lo primero que me contaron fue la historia del fantasma de la infanta Isabel. Se ve que en el fantasma Isabel... No, esto me lo han contado, no sé si es cierto o no.
Vamos a ver, que ya que está la medium ya...
Pues, está llamando el fantasma Isabel.
El fantasma Isabel.
Del infanta Isabel.
Del infanta Isabel. A mí me dijeron que falleció un acomodador de teatro en el infanta Isabel y que su espíritu vagaba por el infanta y que se quedaba siempre como en el palco de arriba, o sea, como en el segundo nivel.
Sí.
En la parte izquierda. Me decían, si a veces miras arriba y ves como una especie de reflejo, es, no me acuerdo si era Fermín o no, es que no me acuerdo el nombre, pero era como el acomodador que falleció en la infanta Isabel.
Pues bueno, me voy a fijar.
Eso a mí me contan. No sé si es cierto o no, pero hay una leyenda.
A mí de momento,
placer.
No, yo estrené el 8 de octubre y a mí no se me apareció ni nada. También es verdad que yo bastante plancha tengo con lo mío.
No, claro,
¿me
te entiendes? Imaginas.
Tampoco me he fijado, pero bueno, veré a ver si está Fermín.
Que igual, digo, si ves un reflejo, que no pienses que es alguien con el móvil, que igual es
que igual
el fantasma
es
que está viendo Fermín la obra
la
y tú
obra.
Allí pensando, pues mira este señor que maleducado.
Bueno, pues mira, pues ya te digo, yo no he tenido de momento ninguna comunicación, pero en caso de que la haya...
Házmelo saber, por favor.
De momento, Anabel, estarás en Madrid, pero hay una pregunta que el resto del país se está esperando que respondas. Y no te la vamos a hacer nosotros, sino que te la va a hacer un oyente del programa. Vamos a escucharlo.
Me llamo Fran, bueno, me llaman Franín y soy del Bierzo. Este Franín. Audio va para Anabel Alonso. Quería preguntarle a ver si va a hacer una gira de teatro con su maravillosa obra de teatro por Castilla y León. Para venir aquí a Madrid se me hace más complicado y es que es una pena no poder disfrutar del talento de esta mujer que tiene. Es maravillosa, es una pedazo actriz enorme.
es que lo eres todo para mí, eres una referente como actriz. Nada, cuerpos, gracias por el programa tan precioso que hacéis todos los días.
Jolín con Franín, ¿eh? Pero oye, Franín, le tenemos que fichar. Franín, o sea, me has alegrado el día sobremanera, ya venía yo contenta. Pero ya ahora es que es una eclosión de orgullo, de pundonor. Mi ego no me cabe, me chorrea por las orejas. No, claro,
hombre, Franín es fanín, ojo, tuyo, ¿eh?
Es fanín, pero pedazo de fan.
¿Cómo te sientes cuando la gente te dice estas cosas?
Ay, es maravilloso, es maravilloso. Cuando te dice estas cosas de admiración y tal, o cuando, eso pasa sobre todo cuando haces tele, ¿no? Que te decían, pues estaba pasando un mal momento, entonces veía la serie y no sabes lo que me alegraba o tal, porque uno no es consciente. Cuando haces tele, estás currando con el equipo y tal, y no es consciente de a dónde llegas.
De que tu trabajo puede de repente arreglar a alguien, claro, una situación.
Claro, claro. O hacer durante una hora, pues que piense en otra cosa, y entonces eso es maravilloso. Y Franín, pues ya me ha alegrado el día, hombre, eso es así. Franín, yo te alegraré la vida, pero tú me has alegrado el día. Y sí, vamos a ir de gira. Y así ahora, a bote pronto, me acuerdo que a Valladolid vamos a ir. Pero en Castilla y León, pero de momento no recuerdo así más. Se está armando un poco la gira, ¿eh? Tenemos todo el año que viene, el año 2026, para ir por todo el país.
O sea, que la gente que esté interesada, que estén atentas a tus redes y demás, sí, para ir viendo
sí,
futuros,
sí, porque
anuncios.
Se está montando la gira y sí, vamos a recorrer, esperamos, todo el país. Porque además, también esto del... Porque los montajes de los teatros públicos es la faena, ¿no? Se hacen grandes montajes y súper interesantes, pero a veces salen poco. Y estas cosas, los teatros privados, yo creo que son los que llevamos.
Sí, que se mueven
teatro
un poco más.
Claro,
sí,
claro.
Mira, pues cuando acabemos aquí, vamos a Palencia, a Ávila y tal. Y normalmente los montajes, yo que sé, del María Guerrero, del. O,
sí, que son
tal,
más grandes, no se mueven.
No
se
salen,
aquí.
No salen. Eso a mí se me da mucha pena porque, chica, los pagamos todos, ¿no? Y también pues tienen, sí, derecho a verlos.
La verdad, sí, que sí. Anabel, claro. Alonso, muchísimas gracias por venir a presentar La Mujer Rota, que está en el Teatro Infanta Isabel en, sí, Madrid, hasta el 16 de noviembre, de martes a domingo.
Sí, y además a las 7 de la tarde. Y a las 8 ya estáis ahora fuera.
Buenísimo.
A las 8:30 podéis seguir tomando unos chupitos, unas cañas, un qué sé yo.
Y reflexionando, porque la obra no te deja. No te deja en plan, pues mira, ya está, me voy a tomar algo, sino que te da para charleta luego.
Pero y tanto que sí, para polemizar inclusive, porque Simone de Beauvoir hace preguntas, no da respuestas.
Jolín, qué bien se ha terminado la entrevista. Anabel Alonso, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Anabel.
Y nosotros nos escuchamos en 2 minutos.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? Son las 10 minutos de la mañana, las 9 minutos, yo qué sé ya.
Pero de repente ha sido el señor Bars entrando con un gorro en la clase, ¿eh? ¿Qué pasa, chavales?
¿Qué pasa? 9:01 en Canarias y estás escuchando Cuerpos Especiales. Yo soy Nacho García.
Y yo soy Eva Soriano, por supuesto.
Y es el momento de que el estudio comience a oler un poco a clase de judo con la llegada de Roberto Raona. Lo decimos por la acumulación de gente, no porque huelas a judo, ¿eh?
Ah, bueno, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ahora entrando en calor, porque en el otro lado hace bastante frío.
Tío, tenemos un...
Aquí se está, que es una maravilla.
Tenemos un problema de temperatura, que es que hace mucho frío en la redacción, mucho calor en el estudio.
El cambio climático somos nosotros, de repente. O sea, claro, yo creo que nos estamos poniendo malos por eso. Salimos del estudio, vamos a redacción, frío, calor.
No es una teoría.
Yo hoy vengo en polar, vamos.
Sí. Yo vengo con una sudadera gorda, pero luego, claro, aquí tengo calor, luego allí tengo frío, ya no sé qué hacer.
Y al primero que diga, es que hay que llevar capas, le escupo como una llama.
Más de
al
dos
primero
capas
que diga,
en interior.
No pasa nada, hay que llevar capas y te vas quitando, le hago...
Roberto, ¿qué ha dicho la gente? Que pues no, mira, paramos de hablar de nuestras movidas.
Empezamos con el mensaje de Buzz Laidia, que nos dice: necesito un podcast de Cuerpos Especiales, solo con un rato se me hace corto.
¡Joder! ¡Tío! ¡Tío! ¡Buzz! Son 4 horas diarias. O sea, y que puedes luego escuchar como podcast, lo cual no implica que seamos un podcast. Somos un programa de radio.
Efectivamente.
Presentado por Eva Soriano, Nacho García y Lala Chus, por si te llama LGM. Programa de radio.
Sí, por
y
favor.
Aún así, ¿te parece poco?
Chicos, por favor, decidlo en LGM, que de vosotros va, que continuemos en el programa. Por favor, decidlo siempre.
Tenemos FM, unas trampillas. Hay unas trampillas debajo de Eva y debajo de mí.
Claro.
Que si en algún momento LGM va mal, se aprieta un botón y nos,
porque,
vamos.
Porque aparte sabemos que nos escucháis, porque luego en redes estáis todo el rato lo, 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 lo. Entonces hay un punto de, por favor, trasladarlo luego cuando os llamen. Coger las llamadas de gente que no sepáis quién son, que igual son LGM y es para nosotros.
Y hay
que
intentar decir muchos datos, muy bien.
Todo el rato.
No, es que eso de escucho este programa musical, lo presenta una rubia mañana. Y un...
También te digo que lo de lo LGM fácil no es, también te digo, porque a veces dices tú, bueno, pues tampoco sé si es rubio, moreno, quién es, quién no es, y madre, bueno, ¿qué dice la gente?
Pues mira, también Eva, hoy has hablado de patrocinio. patrocinar tu boda, ¿no?
Sí, porque, si me caso yo algún
porque
día.
Como no tienes dinero, pues tienes que patrocinar.
Le pagas ya la pullita.
Hombre,
del señor.
Pues no te han patrocinado el cumpleaños.
Pues ahí no me van a patrocinar la boda.
Mil veces.
Sería si no lo hago por dinero, lo hago por avaricia.
Típico de Vasoriano.
Pues
típico.
Nuestra amiga sin dinero nos dice: una boda actual cuesta alrededor de unas 40.000 cucas. Yo, mientras tanto, mirando la cuenta del banco con 50 euros y mi cartera con 27 céntimos. Un botón y una pelusa. Aún estoy a tiempo.
Oye, dile a la Cindy que el otro día ganó 500 euros. ¿Qué ha hecho con el dinero? Es que Cindy es una
manirrota. Qué rápido se lo gasta, ¿eh?
Eres una manirrota de tres paredes. Ah, que no la habrá llegado, me dicen por pinganillo.
No la ha llegado bueno, todavía. Oye. Ay, que somos nosotros bueno. Los que... Ay, que era una indirecta a lo mejor el
espérate,
mensaje de Cindy.
Que puede ser que Cindy tenga un descubierto la cuenta por nuestra culpa porque se ha estado gastando dinero por encima de sus posibilidades y aún no le ha llegado el dinero. Vaya, por Dios. Pues ahora sin dinero y sin crédito.
Qué pena.
Luego también. Mía, de verdad. Mándale.
El mensaje de.
Pobrecilla, la verdad.
Ha quedado faltosísimo.
No, Cindy, que te queremos muchísimo.
Hay demasiada confianza ya.
Tiene poco dinero porque se gasta muchas cosas trayéndonos cosas cuando vienen
nos
los programas.
Nos trajo unas palmeras gordas, ricas, buenas.
Luego, en la sección de Ana Morgade sobre limpiar la casa sin mover un dedo, Miguel Gómez nos dice: yo, para limpiar mi casa y que parezca que no hago nada, es que cada vez que paso por un mismo sitio, hago una cosa fácil. Me explico.
Qué lindo.
Si tengo que doblar ropa del tendedero, no lo hago de una sentada. Pero si voy a por un vaso de agua y paso por el tendedero, doblo un par de camisetas y las llevo al armario.
Bueno, ¡ay, qué lindo!
En un par de pasadas lo tienes, por así
un,
con todo.
Por un lado bien, por otro lado, parece una tortura. Ni me pongo ni me dejo de poner, pero voy doblando una camisa.
¡Qué lindo!
Bueno.
Yo lo entiendo un poco, yo a veces me he visto en esa tesitura. Que por cierto, no sé si lo sabéis, lo de la lavadora, que lo dejamos ayer como en entredit.
Ah, que te dejaste una lavadora puesta todo el fin de semana con la ropa dentro mojada.
Sí, ayer le eché bicarbonato a la lavadora. Porque me dijeron, échale bicarbonato, le eché bicarbonato. La encendí, no sabéis qué experiencia, porque el bicarbonato, por lo que sea, saca como mucha espuma. Y de repente abrí la ropa y mi ropa era como jingle bell, jingle bell, jingle bell.
¿Pero liamo?
No, cero mo. Ahora, tengo de repente como una recreación de un...
Tiene la fiesta de la espuma en la
un
cocina.
¿Un parque de Navidad? Pues sí, la fiesta
tiene
de
la rabia poquito, tu lavadora. Roberto Raona, sí. Te voy a dar... un mensaje más, no me da tiempo, me está diciendo que no, pero venga, te doy uno más.
Venga, voy rapidísimo. Le hemos hecho yo una entrevista a David Ambit, supervisor del maquillaje prostésico, sí, y Carla del Rey nos dice: ¿la invitación para visitar el taller del maquillador es extensiva a todos los oyentes?
Creo que no, pero...
No, pero sí podemos prometer que si visitamos el taller se harán fotos y se compartirán en nuestras redes.
Eso sí, para que forméis parte de nosotros. Y llevaremos también como un croma para que luego te puedas insertar tú.
¡Oh, qué maravilla!
Un
entonces
croma
es como,
de verde.
Es como haber ido, ojalá sería.
Claro, que eso al final es lo que quiere la gente, ir a los sitios sin ir. Que es como he estado, pero no.
Por eso esos son los streamers,
como,
básicamente.
Como tú, que tú estás y no estás. Gracias, Roberto.
Bueno, ahora sí que no estás, porque ya termina la sección. Muchísimas gracias, Roberto.
La trampilla.
Y escuchando Cuerpos Especiales, ya la toca la sección. ¿Qué arde más que seguir estando bien vestido? Bien vestido de Monster Frankenstein, porque eres Jacob Elordi.
Que sí. ¡Paso! ¡Que voy ardiendo!
Que seguir estando bueno, perdón.
Bien vestido. Seguir estando bueno, perdón.
Que seguir estando bueno, aunque estés vestido de monstruo de Frankenstein.
Es que, fíjate
no
que...
No has querido cosificar a Jacob Elordi,
no,
¿verdad?
Me apetecía. Perdóname. Es que es que yo estoy en otro universo.
No
ya,
pasa nada, no pasa nada, porque yo sí quiero.
¿Tú quieres cosificar?
Yo también.
Sí,
¿puedo?
Sí.
Hola.
Entonces, te nota la educación y yo creo que hay veces que en este programa hay que decir, compañera, te entiendo, no te preocupes. No, esa antorcha la llevo yo.
Es que no quiero...
¡Ah! Jacob Elordi vestido de Frankenstein. ¡Ay! ¿Quieres que te apretemos el tornillo?
Es que la verdad...
Necesitas resucitar otra vez.
Estoy bueno, oye.
Con estos campesinos.
Oye, pues no me parece ni tan mal. O sea, como que el otro acabe la cosificación del otro.
Sí, a veces yo te veo, noto tu educación y digo, no te preocupes.
Y he dicho, no, que no quiero decir eso, pero bueno.
Ya estoy yo aquí para tirarme al barro.
Javier Sánchez, J Music.
Hola, buenos días.
Las Music del J, que has preguntado con Alba Cordero aquí también. Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué has preguntado en redes? ¿Qué ha dicho la gente?
¿Cuál es la última canción que has sazameado, que has descubierto recientemente? Yo tengo una, Eva, tú últimamente me has dicho que estás falta de descubrir electrónica.
Sí.
No te preocupes.
A ver.
He acudido a la llamada What's a Girl to Do in 25 de Kiki.
Uy. Oye.
Pero es tu videojuego.
Sí, es muchísimo.
Esto es fase de bonus, ¿sabes? Total. No tienes que coger los puntos.
Este tema está muy de moda ahora mismo, ¿eh?
Ostras, está muy de moda.
Bueno, está muy de moda.
Está muy de moda en lo tuyo.
En lo mío. Sí,
donde voy yo no está de moda.
Pues a ver si salimos juntas un día, hombre.
Cuando quieras, la verdad, porque a mí lo tuyo me gusta.
Me gusta.
Oye, a mí lo tuyo también, y has descubierto una cosa muy chula, tú, con Shazam, ¿eh?
¿El qué?
Ah, bueno. A ver, te digo lo que yo he descubierto.
Sí, claro.
Te digo una cosa, de verdad, no sé por qué. Creo que sí.
Lo podríamos mezclar.
Lo último que yo tengo en mi Shazam es No Me Lo Creo, de Manzanita.
tan enamorado que aún no puedo creerlo. Que estés a mi lado, diciéndome te quiero.
Oye, pero qué bonito, estás como en esa etapa de encontrar música que igual ya existía, por supuesto.
Sí, sí, pero eso mola
pero
mucho.
Como que de repente
es que
no...
eso es muy guay.
Eso es muy
qué
guay.
Fuerte.
Lo último que tengo yo en mi Shazam, creo que esto me huele a, perdón. Taxi, volviendo de fiesta.
No,
vale. Dos creo. De la mañana. Y en el taxi diciendo, guau, tío, ¿qué es esto? Y poniendo el Shazam. Manzanita.
Suena o sea, precisamente a ese momento esta canción.
Little Apple.
¿Tú? Pues mira, yo fui hace unas semanas a un festival en Barcelona, al Festival B, y había grupos que no conocía, y había uno que me flipó muchísimo una canción. Y yo no tengo Shazam, es el de mi hermana.
Sí.
Y la canción es increíble, es en catalán, a ver si lo digo bien, a ver, que es Tot el que volem es ocuparte el chalet, del grupo Remei de Cala Fresca.
Oye, muy bien.
Es verdad que, claro, evidentemente, si Alba Cordero es nuestro Shazam, el Shazam de Alba Cordero es...
Claro,
estamos
tengo que buscarlo
ya.
Fuera.
Están sampleando otra canción.
Claro, yo luego me enteré, yo no conocía que es una versión de Paper Planes de Mía, que no la conocía y es un temazo. Y es muy guay, o sea, me flipó tanto.
Esta es... Esta canción es increíble.
Es que me gustó muchísimo. Me gusta tanto Remei de Cala Fresca que me he comprado entrada para verles en Madrid dentro de 2 semanas.
¿Cómo eres tú?
Soy esa persona.
Y vas a los conciertos y te escuchas la canción, es que eres la mejor, la verdad. Vale, yo termino.
¿Qué tienes tú, Eva Soriano?
Yo ayer lo estuve hablando con J Music.
¿Qué ha pasado? ¿Qué has descubierto?
Yo pues he descubierto algo que seguramente mucha gente ya sabe, pero de repente yo he entrado en esa puerta que es pues un chiquito DJ que es increíble, que ha hecho una colaboración ahora con Catril y Paco Moroso, que se te va absolutamente la castaña, que se llama Fred Again, y este es Ten.
Además, fíjate que hace poco vi un vídeo, un Reels de Arturo Paniagua diciendo que este era uno de los discos del año. Este el disco de Fred Again.
Es increíble. O sea, aparte de ayer me lo escuché porque yo sabía como 3 o 4 canciones y me dice, Jota, pues ha hecho el disco del año. Me lo escuché ayer en el coche y era como... Porque aparte esta es más suave, pero luego llega momentos en los que se pone un poco más oscuro y de repente se te vuela la peluca.
¿No creéis que nuestro Shazam tiene mejor gusto musical que nosotros?
Sí.
Como ojalá fuera yo la persona que parece que soy en Shazam.
La verdad que sí, porque luego ves las canciones que te gustan en Spotify y dices, arrea, que estoy divorciada.
Es que Fred Again yo creo que es uno de esos artistas que cuando llega al mainstream de repente todo el mundo lo conoce y dice, ah, pero que este triunfaba tanto, y hace una semana y media reventó el IFEMA en Madrid.
Sí. Es que yo a toda la gente que conozco que le gusta un mínimo la electrónica, sé que le flipa a Fred Again. Yo no lo tengo nada pilotado, pero lo peta muchísimo.
Es que es increíble. O sea, aparte de yo ayer, pasa una cosa en los millennials que se nos critica mucho desde fuera, que es que ponemos mucho caras cuando llega el subidón, como que hacemos y yo estaba, os lo juro, que yo estaba en el coche pensando...
un vídeo de pantomima full.
Os juro que yo estaba en el coche pensando, digo, tengo que estar dando un lache desde fuera, porque cada vez que había el subidón yo hacía y era como, más sola en el coche, ¿qué le pasa?
Sí que lo estará escuchando.
Sí que lo hacemos.
Somos esa gente.
¿Qué ha dicho nuestra peñita?
Pues mira, ¿cuál es tu última canción que has descubierto Shazameando? Se le va la pinza, me gusta mucho el nombre, descubrió esta canción de Beretti Estopa que se llama Diablo.
No sé de qué manera voy a hacer para que me quieras, si tienes en tu puño apretando mi corazón. Tú pa' mí eres perfecta, yo para ti soy cualquiera, cualquiera que se arrastre, que te da sin condición.
Buen temazo, ¿eh? Vaya colabo.
Tiene energía, ¿eh?
Sí.
Taya y Melón nos cuenta que descubrió Amor, Amor, Amor de Funambulista. Os aseguro que esta también os va a sorprender.
Amor, amor, amor. Perdona si he perdido la esperanza. Ya no te rimo más en mi canción.
Qué tardío tiene esta canción.
Decidme que no os pegaría muchísimo que estuviera Morat cantando esto.
Sí, mogollón. La verdad que sí, que hagan un remix.
Por favor, una colabo, de Funambulista con Morat. Roxy Leona sazameó un tema raco increíble del mundo del reggaetón, del urbano, un clásico de Plan B, Candy.
Bueno,
canción inspiró también.
Eso iba a decir.
El Candy de Rosalía.
Rosalía cuando dice plámela de Candy. Sí. Habla de esta.
Roxy Leona soy yo diciendo, ay, esto es, me gusta esta de reggaetón. A ver, ¿de quién es? ¿De Don Omar esto o del otro que me
o de Yandel?
Yandel o Don Omar.
Solo hay dos, ¿no? Roggi Poli descubrió esta canción en una fiesta de petardeo. Es actriz de terror italiana de Papá Topo, Belinda y Delfina.
Muchísimo. Me gusta muchísimo, qué chula.
En repeat, por favor.
Por favor, sí.
Y acabamos con Lala Ruiz León. El Shazam dice que le chivó la existencia de la canción Me gusta el dinero de María Escarmiento y Fran Lauren.
Me gusta el dinero, quiero gastarlo contigo. Me gusta el dinero, quiero gastarlo contigo.
Qué buena frase, me gusta el dinero, quiero gastarlo contigo.
Claro,
qué
gustazo da gastar dinero.
La verdad que sí,
dinero,
gastarlo con alguien que te apetece, en plan, pues venga, hoy nos damos un homenaje, nos vamos a cenar al Tagliatella.
Venga, y cuando, nos digan, y cuando nos digan por un euro más, la hacéis grande la hamburguesa.
Ojalá. Oh, claro,
como sí. Este.
Jota, venga. Muchísimas gracias por esta, por estos descubrimientos musicales de hoy.
Vaya, chicos. Sigues escuchando Cuerpos Especiales con un servidor, Javi Sánchez, en Europa FM. Te voy a contar todo lo que necesitas saber para flexear con tus bros gracias a las mejores noticias musicales de europafm.com. No te preocupes, que yo tampoco sé lo que acabo de decir. Lady Gaga comparte su excéntrico mundo con un concierto impecable en Barcelona. Lady Gaga se marcó anoche un concierto increíble en la primera de sus tres fechas en el Palau Sant Jordi de Barcelona con motivo de su gira The Mayhem Ball. Con una duración de unas 2 horas y media, el espectáculo se estructuró en 4 actos que iban del sueño a la pesadilla, empleando grandes escenografías, cambios constantes de vestuario, teatro, performance y una voz que puso el show en otro nivel. La cantante, que volvía a España después de 7 años sin visitarnos, se movió entre la estética barroca y la teatralidad pop mientras interpretaba tanto los grandes éxitos de su carrera como las canciones de su último disco. Echa un ojo a nuestra página web que vas a ver algún vídeo del concierto de anoche. Más noticias. Amaya marca la cuenta atrás de Aralar, su single más tradicional.
Puedo hacerte la vida imposible.
Amaya Romero ha anunciado con su nuevo single titulado Aralar que verá la luz este mismo viernes. Este tema marca un giro hacia lo tradicional en su música, ya que hace referencia a la Sierra de Aralar, que se encuentra entre Navarra y Guipúzcoa, y en el adelanto se pueden ver imágenes de un tipo de flauta local llamada chistu y tamboristas vestidos con ropa tradicional. El lanzamiento de Aralar llega apenas un mes después de su colaboración con Bosé, con Jude Line, y sobre todo anticipa una nueva era musical para Amaya, todavía más conectada con sus raíces. Como te digo siempre, te lo contamos todo en europafm.com. Y mientras tanto, llega por aquí Doechii con Anxiety.
Ay, el disfraz que te tienes que poner mañana, y yo también.
Guau, chaval.
Que ya está aquí listo.
Mañana, a las 5 de la mañana me levanto, preparo el látex, la prótesis.
Qué ganas tengo.
La pintura blanca, la sangre líquida.
Pero, luego, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿De sanguijuela?
No, es un disfraz que no puedo contar.
No, claro.
Sí. El rizador de pelo, porque me lo voy a rizar, me voy a hacer unos rizos naturales, porque me pensaba poner peluca, pero luego la peluca. Así que mañana, 5 de la mañana, para venir. Bueno, es que va a ser mañana un Halloween del carajo.
Madre mía.
Pre-Halloween.
Yo también, tengo que preparar todo, las alas, los cuernos.
No tienes nada, ¿verdad?
Uh-huh. No.
Bueno, ¿quién viene mañana, Jota? A ver si viene disfrazado.
Pues creo que no. Pero Manu Vega y Jaime Lorente a presentar Reversión, la última película que han hecho juntos.
Escúchame, pues para darle un WhatsApp que vengan disfrazados.
¿Seguro?
Si no, que no vengan.
Uh-huh.
Así es. Estas cosas son así. Aquí todo,
todo el mundo
nadie.
Disfrazado mañana. Hombre, el equipo
claro.
También.
Sí, claro.
El equipo. Hasta mañana.
Adiós. Oye, chao.